Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya?
¡Ay, nanita! ¡Es hoy, es hoy, es hoy! Llegó el día, güey. Llegó el día. El día de la felicidad o el día de los nervios. Yo ya me acabé las uñas de estármelas mordiendo. De verdad, estoy nervioso porque hoy vuelvo a jugar México. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Eduardito precioso?
Está aquí, está precioso, muy feliz de que hoy vamos a tener un día increíble. Tenemos la corneta empezando en este momento. Más tarde tendremos a las 4 p.m. La delantera con Pati Cantú. Cómo gozamos el día de ayer con Pati y Lati. Y hoy estará Félix Fernández también. A las 6 de la tarde, ¿qué? Okay, 7 de la noche, ¿no? Empieza el partido México-Chequia. Y a las 11 nos vemos en Imagen Televisión para llevarles lo mejor del partido. Tenemos el previo y el
estoy nervioso.
Posterior.
¿Con qué cara llegaremos a ese programa de televisión? ¿Con cara de júbilo, gozo? Hechos pedazos sin duda, porque va a ser un día pesado el día de hoy, pero bueno, divertido también. Pero tengo miedo, güey. Tengo mucho miedo de lo que pueda pasar hoy. Yo sé que no importa, no es relevante el resultado.
No mucho.
No mucho, pero también sabes que o sea, yo
anímicamente,
cada vez, esa es la cosa. Sí. Anímicamente es muy importante que ganemos el día de hoy como nación. O sea, que gane nuestra escuadra, que ganen los muchachos. Y también, pues, quiero ver cómo nos medimos ante un equipo pues de otras características. Un equipo alto, fuerte, un equipo que además de todo se está jugando la vida, porque de este resultado depende si los checos se van a
Eso ALB. Es lo más peligroso.
Exacto. O sea, es un animal herido, Chequia, hoy por hoy. Y esos son los más peligrosos.
¿Tú cómo plantearías el partido si fueras Chequia? ¿Salir con calmita o salir desde el principio a tratar de anotar, a buscar el gol?
Mira, conociendo a la escuadra mexicana, que se amilana, si le cae un gol tempranero a México, siempre se amilanan. Entonces yo saldría a hacer eso, a tronarles un vidrio a la primera.
Siendo México.
A la primera.
Pero siendo Chequia.
Dije siendo Chequia, porque okay. México se amilana siempre con un gol. Si le cae un gol, cambia totalmente su
cualquier
actitud.
Cualquier equipo.
No, pero México siento que en especial, algo tenemos los mexicanos mentalmente que, o sea, si cae tempranero, ya es muy difícil que nos recuperemos. En mi muy escasa experiencia futbolística, viendo
partidos... Yo también
partidos,
creo que va a ser un arranque estrepitoso. O sea, que nos van a tratar de apedrear el rancho desde el minuto uno. Van a ir con todo al frente y tenemos una defensa, la verdad, prodigiosa. No le han marcado gol a la selección en los primeros dos partidos.
¿Estrepitoso, dijiste?
Sí, estrepitoso.
Es terrible, güey.
Va a ser durísimo.
Así es.
Estrepitoso.
Pues bueno, a ver qué sucede. Niño, deja tu pitocito y baja a cenar. Saludos a Gistrino y Falcón.
El pitocito de peluche.
¿No te acuerdas del pitocito? Niño, deja tu pitocito y baja a cenar. No, que lo. El pitocito de peluche.
Bueno, pues hoy es 24 de junio y hoy es cumpleaños de Lionel Messi. Lionel Messi está celebrando su cumpleaños número 39.
¿Y qué manera?
En esta justa mundialista. ¿Qué manera de celebrar? ¿Qué vida la de Messi? Es algo increíble.
Pues la verdad es que Lionel Messi ha demostrado que sí es uno de los más grandes de todos los tiempos, lo que,
si no es que
conoce,
más, ¿eh?
Se conoce como un GOAT. Y bueno, pues en el Mundial ha dejado muy, muy en claro, ya rompió el récord de goleo. Vamos a ver hasta dónde llega Argentina. Yo le veo piernas a ese equipo para llegar incluso hasta la Copa.
Hasta el bicampeonato,
Sería insoportable.
Sería grande para ellos, insoportable para el resto de los latinoamericanos.
El resto del continente estaríamos así de estos güeyes otra vez. Pero la verdad es que yo los he visto en la cancha como que se merecerían, ¿eh? Llegar a instancias importantes en este torneo, porque están jugando muy bien. Y Lionel Messi, además de todo, pues, está dando el espectáculo que mucha gente esperaba. Incluso los villamelones absolutos como yo, queremos ver a estas grandes figuras brillar, ¿no? Yo quiero que Ronaldo haga lo suyo, que Messi haga lo suyo, que no sé,
oye,
¿cómo se llama? Haaland haga lo suyo. Que le decimos Haaland aquí,
Haaland,
¿no?
Haaland, nosotros.
Haaland, ¿no?
Erling Haaland. Bueno, pues resulta que allá en África, por alguna razón, detestan a Sudáfrica. Y están apoyando muchísimo a México.
Nos explicaba Lati, ¿no? Que parece que los sudafricanos son muy, no son nada incluyentes con los otros países, que son muy racistas.
El otro día encontré la explicación.
A ver.
Que en términos nuestros es más comprensible.
A ver.
Imagínate que Sudáfrica es Argentina.
O sea, caen mal. Les caen mal a los demás, pues sí.
No, así. Yo siempre he sido fan del albiceleste. Me encantó ver cuando en el 86 con Maradona se convirtieron en campeones, cuando le ganaron a Inglaterra.
Sí. Muy bien, todos
pero son argentinos, ¿viste?
Apreciamos los logros de los jugadores y las escuadras argentinas, pero a todos nos da mucha envidia que Argentina sea tan buena en el fútbol y que además de todo, pues como son argentinos y son bien pederos, pues nos andan restregando en la jeta al resto del continente y además con gusto, ¿viste? Muertos de la risa. Yo no digo que el fútbol mexicano sea malo, lo que digo es que es una cagada, cosas de esas, ¿no? Que porque así son esos güeyes, ni modo.
Sudáfrica es la Argentina de África.
Pues sí, entonces Sudáfrica. Pero bueno, algo ibas con tu comentario, ¿no? De los sudafricanos.
No, ya acabé, era exactamente eso. Nomás decir que para algunas personas es la comparación es esa. Ahí pero está. Messi cumple años el día de hoy y no está solo. No es el único.
¿Qué otro jugador, qué otra figura relevante del mundo cumple
relevante en el mundo, relevantísima, la mandataria de izquierda más importante del planeta? Claudia Sheinbaum, nuestra gran líder, cumple años el día de hoy. Felicidades, presidenta. Dos GOATs cumplen el día de hoy.
No. A ver. Felicidades sin duda, señora presidenta, que los cumpla muy contenta, que los cumpla muy festejada. Ha logrado usted una cuestión histórica siendo la primera presidenta de México. Y la verdad es que pues yo espero que lo pase muy bien. Pero, ¿por qué GOAT? Greatest of all time. ¿En qué rubro, de qué manera es Claudia Sheinbaum una de las más grandes de todos los tiempos?
Dime una lideresa de izquierda con mayor relevancia que Claudia Sheinbaum.
Tiene que ser de izquierda, huevo, porque te puedo mencionar a otras presidentas, ¿no?
No,
está la primera ministra de Nueva Zelanda, está, no sé, Angela Merkel está Margaret Thatcher en Inglaterra.
Pero no son de izquierda.
Ha habido muchas mujeres, no son de izquierda, pero además ya saben que la izquierda latinoamericana a mí me parece algo digno de utilizar como papel de baño. Me parecen unos verdaderos simuladores, verdaderos sátrapas, unos verdaderos tranzas. La izquierda latinoamericana se ha esforzado en demostrar una y otra vez que estos pueblos que tanto defienden solamente se convierten en su caja chica y en su cofre del tesoro.
Pero
porque
no es
son
verdad,
los hijos de la chingada. O sea, de veras.
Ha habido izquierdas muy respetables en
pocas,
América Latina.
Pocas, muy pocas, la verdad.
Y no digamos en Europa.
Que haya,
y en Escandinavia es también hay
la socialdemocracia es otra cosa. La socialdemocracia se cuece aparte. Pues las izquierdas latinoamericanas han quedado de ver muchísimo.
Que hay un gobierno de izquierda.
Han quedado de ver mucho.
Gente.
Y algunas de ellas se han convertido en cuestiones dictatoriales. Dígase Cuba, Venezuela. O sea, han traicionado sus pueblos. Los han subyugado.
En la izquierda y en la derecha también.
Ah, sin duda. Pero a la izquierda latinoamericana en general a mí me parece que es una simulación barata. Y es nada más una excusa para que se roben absolutamente todo lo que pueden. Vean nada más lo que ha sucedido con la 4T en México y la bola de escándalos de corrupción.
No
los
le hagas caso,
los que eran
precioso,
puros,
presidenta.
¿No? Los
yo
que eran
le deseo
diferentes.
Un feliz cumpleaños.
Yo también le deseo un feliz cumpleaños a la presidenta. Nada más digo, la izquierda latinoamericana
no
es una mierda.
Tus declaraciones sobre
es
la izquierda
una mierda.
Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum en la mañanera de hoy celebrando su cumpleaños.
Así que queremos pastel. A ver, pastel Belmont. Gracias. Muchas gracias.
Aguante, presidente.
Mira, está bien.
Feliz cumpleaños, Claudia Sheinbaum.
A ver, hay que separar el comentario.
Y Lionel Messi.
Quiero separar mi comentario de la izquierda latinoamericana, que repito, me parece una boñiga humeante. Y a la presidenta le deseo, por supuesto, toda la suerte del mundo, que le vaya muy bien, porque eso se traduciría en que nos vaya bien a todos. Y además, feliz cumpleaños, doctora Sheinbaum.
Bueno, en otro orden de ideas, ¿se acuerdan de ese güey que siempre anda con Noroña grabándolo con sus videos, que se llama Emiliano González?
¿Qué dicen? Que es su asistente.
El que aventó de nalga a Salito Moreno y luego salió con un collarín ahí, haciéndose el muy herido.
Y que ahí anda como de escolta de Noroña y anda documentando, grabando todo, que decían que era su asistente, ¿no? Luego
su novio.
Decían que era su amante. Y ahora sale una información que yo no vi venir de ningún lado. Ahora resulta que se trata de su vástago.
La periodista Leticia Robles publicó una investigación sobre un posible caso de nepotismo en el Senado de la República, señalando específicamente a Noroña por tener en la nómina a este compa, Emiliano González, quien al parecer es su hijo. ¿Pero cómo va a ser su hijo si no tiene el mismo apellido? No se apellida Noroña, se apellida González González.
A lo mejor es un hijo fuera de una relación monogámica matrimonial. Podría ser.
Un hijo de temporal, ¿no?
Bueno, nada más un hijo que no lleva tu apellido. Eso es, o sea, biológicamente es muy comprensible, ¿no? Un hijo.
El de la camisa verde.
Si tú tienes una erección y la introduces en una mujer que no es tu esposa y ella que resulta embarazada, pues tienes un hijo que no se llama como tú, ¿no?
¿Cómo sabe esta periodista? Bueno, pues de acuerdo a su investigación, según dice, que le tomó varios meses de corroboración exhaustiva. Pero que Noroña no se refirió al joven de forma afectiva o de corazón, sino que lo presentó ante los colaboradores de la mesa directiva diciendo que es su hijo y exigiendo un trato preferencial para él.
Ok, ok. Realmente podríamos pensar en esto, en que Noroña, si tuviera un hijo no reconocido, ¿lo traería del tingo al tango en lugares públicos y a la vez querría mantener el secreto? Me suena muy fantasmagórico. O sea, si tú quieres mantener un secreto, pues no andas paseando con el susodicho supuesto hijo para todos lados, ¿no? Se me hace...
Y que sea su hijo no hay ningún problema, el problema sería el nepotismo.
Sin duda el problema es el nepotismo. Entonces imagínate, ¿sí? Porque Noroña sí tiene un hijo que lleva su apellido, al cual se le ha otorgado un sueldo, ya no me acuerdo en qué dependencia trabaja, pero un sueldo altísimo de 1,000,000 y tantos al año, muchacho que pues, prácticamente acaba de terminar de estudiar, pero es un sueldo muy alto si lo comparas con la media de lo que gana el mexicano.
Sí, no, por supuesto, es un sueldazo.
Es mucha lana, y ahí sí, para que veas, pues habría señalamientos de nepotismo. Pero bueno, hombre, a ver, ¿por qué hablar de nepotismo y no hablar de Luisa María Alcalde? O sea, eso sí es
ahorita,
nepotismo.
Ahorita vamos, espérate. Primero vamos a escuchar
a
la familia, periodista.
Y su papá, que es de millones y millones, rescatando una aerolínea. Y se llevó millones el señor. Y tiene a toda la familia metida en la nómina. Es
Pero
una
vamos a escuchar
chulada.
A esta periodista, Leticia Robles, con Pamela Cerdeira, hablando de el hijo ilegítimo, descubierto.
Esto es una jalada.
El nepote del nepotismo de Noroña.
Esto es una jalada.
Yo creo que es una jalada. Vamos a ver.
Yo publico el día de hoy que su relación con Gerardo Fernández Noroña, y lo meto en la lista de nepotismo, porque es su hijo, en función de la información que yo pude corroborar durante varias semanas, meses, Pamela. Aleme. O sea, no es un asunto que yo ayer me levanté y dije, ay, a mí se me hace que eso es su hijo. No, mira, desde que él llegó a la mesa directiva del Senado de la República en el septiembre del 2024, él presentó a Emiliano como su hijo. ¿Sí? Así se lo hizo saber.
No en un sentido de es mi hijo de corazón, de cariño.
No, dijo es mi hijo. Se lo dijo a los colaboradores de la mesa directiva, ¿sí? Entonces, esa información de que es su hijo es popular,
¿no?
Dentro sí, del terrible. Senado de la República desde septiembre del 2024.
Okay.
¿Me explicó? O sea, y aquella vez que él se metió a defenderlo, pues a mí me llamó la atención. Dije, bueno, qué buena onda que un trabajador se meta a defenderte tanto.
Claro.
Entonces, cuando le pregunto a un senador, cuando lo comento esto con un senador de Morena, me dice, bueno, Leticia, es su hijo. Me lo dice un senador de Morena. Pero te estoy hablando del año pasado.
Oye, a ver, nada más una cosa. Ella está hablando de ese incidente, la verdad, lamentable, donde pues, Alito Moreno, del PRI, se puso violento y empujó a este supuesto hijo de Noroña, que yo la verdad no vi gran defensa, ¿eh? Yo vi que lo quitó como si fuera un...
Se fue de nalga, sí.
Lo tiró con un solo empujón al supuesto hijo, pues, así como mucha defensa yo no vi. Luego...
Pero manchadísimo.
Como padre, yo te voy a decir una cosa. Si a mí empujan a un hijo mío o a una hija mía, te tiras a matar, güey. Yo no creo, o sea, es más, basado en esa reacción, porque Noroña corrió para el otro lado. Si yo veo que tiran a mi hijo o a mi hija, o sea, ahí se muere el cabrón que lo tocó o la tocó. Ahí mismo, güey.
Y no hizo eso, ¿no?
Y no hizo eso, corrió para el otro lado. Esa yo creo que no es la reacción de un padre. Entonces, así nomás basándonos en este chisme barato de vecindad que si es su hijo o no, eso no es un padre, eso no es la reacción de un padre ante un golpe que le hayan propinado a tu hijo, ¿eh?
Bueno, el senador
Noroña... Se los digo como padre de familia. O sea,
ya
a mí
negó,
me tocan a un hijo mío y se mueren ahí, güey.
Noroña dijo que no es su hijo, que esta información es falsa. ¿Y ya?
Pues sí, y ya.
Ya, vamos a ver, ¿no? a lo mejor hay un padre de Emiliano que dice, oiga, no man, es mi hijo, ¿cómo que ahora es hijo de Noroña? No, no se parece barato. Nada.
No, no se parece nada. Te digo, sí hay un hijo de Noroña, se apellida como Noroña, y ese sí tiene un cargo. Sí. Y ese sí dices, bueno, ¿de dónde, cómo es que el muchacho a esa corta edad consiguió el trabajo si no es a través de la influencia de su padre? Pero bueno, esa es otra cosa. A mí esto se me hace un chisme barato, la verdad.
Es un chisme baratísimo. Y bueno, Clara Brugada impone ley seca en la CDMX para el día de hoy durante el partido México contra Chile.
¿Por qué? O sea, imagínate que tú tienes a lo mejor permiso en tu trabajo de irte a una cantina a ver el partido y quieres verlo con una cerveza. ¿Por qué carajos el gobierno me tiene que tratar como un niño chiquito y no me puedo pedir una cerveza en una cantina para ver mi
sí
pinche
puedes.
Partido de fútbol?
En restaurantes sí puedes.
Ah, en restaurantes sí se puede. Ok.
A ver.
Pero la no orden, puedo comprar entonces en el súper.
En el Oxxo o en el súper no puedes comprar.
¿Y qué hay de la gente que no puede pagar un restaurante y quiere tomarse una cerveza en la banqueta viendo la
pues
televisión?
Por eso les estamos avisando desde ahorita.
Viendo
ahí
la televisión de la tienda que está en la ventana, afuera, con su,
no
con
es
su
todo,
chela.
Toda la capital del país. Lo hará, esto será en solamente zonas alrededor del estadio, del centro histórico y del Ángel de la
Tampoco
Independencia.
Tampoco me parece.
La ley seca entrará en vigor a partir de las 3 de la tarde. ¡Están a tiempo! ¡Corran! ¡Rápido! Y culminará el jueves a las 7 de la mañana. El problema es después del partido, ya no va a haber dónde comprar chelas alrededor
bueno,
del Ángel,
entonces,
alrededor del centro y alrededor del estadio.
Arrancan las compras de pánico. Compren toda la cerveza y alcohol que quieren beber hasta mañana a las 7 de la mañana. Es ahorita, es hoy.
Eso dijo la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
Pero ya hemos dicho en este programa, Eduardo, por favor, ayúdame con eso.
Ramón,
si eres tan amable.
Por favor, permíteme.
¿Por qué el gobierno nos tiene que tratar como niños chiquitos? Si queremos beber, bebemos. O sea, si queremos ponernos pedos, nos ponemos pedos.
La ley seca fue anunciada después de los destrozos reportados durante la celebración en el Ángel de Independencia del triunfo de México frente a Corea del Sur. Muebles urbanos, fachadas de establecimientos, de tiendas, destrozaron un montón de cosas.
Por eso no podemos tener cosas bonitas, porque se portan mal. O sea, pónganse pedos si quieren, pero no rompan
pero no se
cosas.
Mal.
Sí, no se porten mal, ese es el problema, ¿ves? Ya, ahí está mi respuesta.
¿Por qué nos tratan como niños chiquitos? ¿Por qué somos?
¿Por qué será?
Así bueno. que tomen sus precauciones, es momento de salir a la tiendita a comprar lo que se vaya a ofrecer para el día de hoy.
Ahí va Cookie la ratita a su tienda favorita a comprar su cervecita. Dejen a Cookie la ratita que se ponga hasta la madre si quiere, pero Cookie, no rompas el mobiliario urbano. No patees las cosas que pagamos todos con nuestros impuestos. No te subas a las jardineras. Destrozaron las jardineras en Reforma.
No agarren para taparse las mantas con las fotos
no,
de los desaparecidos.
No, bueno, esos imbéciles.
No,
perdóname, esos imbéciles.
Imbéciles.
Esos tres
se
imbéciles.
Queda corto.
Cuyo nombre no recuerdo ahorita. Esos tres güeyes deberían estar detenidos. Eso fue. Y además de todo, ufanos, diciendo, nos vale madres. O sea, de veras, eso es para...
Sí,
pues, esos güeyes deberían terrible. Estar un ratito a la sombra. Pero bueno, no quiero hacer un Mauricio Imai aquí.
No, de ninguna
no
manera.
No lo quiero
que
hacer.
De veras.
Qué desafortunado, carajo. Pero bueno.
Bueno, iba a decir la princesa Sheinbaum, pero no, estoy equivocado.
No,
es la reina
la
de México, la presidenta de nuestro
que no,
país.
¿Cómo que la reina de México, güey? ¿No es la reina de México?
¿Entonces quién?
Nadie.
La Virgen de Guadalupe, ¿no?
Nadie. Esa sí puede ser la reina de México, para que veas, es así. Pero la presidenta es la presidenta, es una servidora pública, es nuestra empleada, de hecho, a la cual le conferimos el título
la
a través de una elección. No, tampoco es tratoniza. Fíjate que... Nos tenemos que quitar los mexicanos esta... Hay que ser respetuosos, sin duda, de la figura presidencial, pero también el servilismo y el... ya ¡ay, donde me llame la presidenta, yo voy al carajo, güey! ¡Ni madres!
Si te llama, a ti vas, no te hagas.
Primero tendría que saber qué quiere, y no creo que me llame para
no te
nada.
No te dice. Nada más, por favor, preséntate
okay.
En mi oficina. Pues vas.
Voy y pregunto qué quiere.
Es la presidenta de México.
Voy y pregunto qué quiere.
Te
pero
pones
no
de
llegas,
rodillas, pegas pero, la frente al piso
no,
y dices...
No,
¿en qué
no,
le puedo
no,
servir,
no,
su merced?
No.
¿Para
no.
qué soy? ¡Ordene!
Eso a mí
¡princesa
de, verdad,
de México!
Te voy a decir una cosa, y tú lo sabes porque pues tú estuviste muy cerca al gobierno cuando estuvo tu hermano en él. Mi padre también trabajó algunos años para el gobierno. Y yo sí recuerdo ver gente... De verdad, serviles
asquerosos
lamezuelas, güey, que se de verdad
no conocen la dignidad, güey, y se postran ante X político o el otro. Y es una lambisconería que yo vi en cenas, reuniones,
unas
fiestas.
Filas para el besamanos con el presidente. Y
asqueroso.
Tener 5 segundos. Ay, se acordó de mi nombre.
A lambisconear, güey. Ah, y ahí van.
Es una repugnante.
Y van, y no solamente lambisconea él o ella, lambisconea el esposo o la esposa. Y los hijos, ay, vengan, salud. Asquerosos lambiscones, güey. Esa, o sea, ese tipo de actitudes a mí me parece de verdad que ya se deben
pero
de acabar.
Pero son todos, ¿eh? Yo estuve en la toma de posición de Peña Nieto en Palacio Nacional. Y estaba
los
la
más
cúpula,
sí.
el empresariado máximo, todos
lamiendo,
dándose de codazos para tratar de llegar cerca del Tlatoani y darle la mano y felicitarlo. Los hombres más poderosos y mujeres más poderosas de México, ahí estaban.
Y el Tlatoani, igual. Yo te voy a decir una cosa, como
y
yo...
Y con López Obrador fue peor.
Sí, porque, bueno, claro, además de todo era una
porque
nueva...
Porque tenía una masa de poder más
no,
grande.
Y era una nueva recua, ¿no? De puerquitos, o sea, venían de otra piara.
No, y era mayor cantidad de poder la que tenía.
Y tenían, no, y tenían que codearse más duro, porque además de todo era otro estilo, ¿no? Era el estilo este. Pues, no lo quiero calificar
además,
de lo que
López
ya saben que voy a
todos
decir.
Traían los huevos en la garganta, a diferencia de con Enrique.
Y ahora el que los trae en la garganta, yo creo que es López Obrador mismo, pero bueno, está bien.
Oye, está bueno el chisme de lo de Monsiváis, güey.
¿Qué tal, güey?
Hay actualizaciones.
También es barato, también es chafa, porque además. La base del chisme, al parecer, tenemos 12 años, es que hay unas declaraciones de una supuesta relación homosexual entre el escritor y el entonces muy joven futuro presidente. A mí se me hace lo de menos. A mí me importa lo que hizo López Obrador en su gobierno, la corrupción que permitió. Si le gustaba fumar plátano macho, ¿a mí qué más me da, güey? Me da igual, me da lo mismo.
Pues sí, mira, la familia de Monsiváis presentó una carta en la que dice que... Que nunca vivió López Obrador en su casa.
Ajá.
Que decían que lo conoció cuando López Obrador tenía 19 años y que vivió varios meses en casa de Carlos Monsiváis en la Ciudad de México.
Eso supuestamente dijo Carlos Monsiváis en esta entrevista que se retoma ayer.
Cuando dijo que pasó deliciosas y divertidas noches con él. Okay. Y que López Obrador por dinero era capaz de hacer lo que fuera.
Bueno,
la familia de Monsiváis está muy molesta.
Ajá.
Dicen que resulta indignante y vergonzoso.
Ajá.
Que se presenten calumnias tan torpes y flagrantes, llenas de mentiras, y que además cualquiera que conozca los textos o las entrevistas de Monsiváis se puede dar cuenta que Carlos Monsiváis no hablaba.
Y así. La familia de Monsiváis.
Yo les creo.
Yo no sé. ¿Por qué les crees?
Porque tuve el placer de entrevistar a Carlos Monsiváis en 3 ocasiones,
sí.
Porque leí varios de sus libros,
sí.
Porque me considero un fanático,
sí.
De Monsiváis, y en efecto, bueno. La redacción,
oye.
El uso de las palabras,
ajá.
La sintaxis, no es la de Monsiváis.
Y la familia de Monsiváis llevaba una bitácora de todo lo que sucedía todas las noches en casa de Carlos Monsiváis, que
sí,
era
porque
un hombre...
vivía con su mamá.
Que era un hombre que gustaba de la compañía de otros hombres, cosa que está perfectamente bien, a mí me da lo mismo. Yo creo que aquí lo menos relevante es si López Obrador probó la ADO de Monsiváis. A mí me da lo mismo, me da igual. Si al señor le gustaba...
A mí también eso me es irrelevante.
Si le gustaba lactar, pues es cosa de él. Pero lo relevante en realidad de este asunto es... que hay una suspicacia en cuanto a los motivos de López Obrador, que a lo mejor le venía desde joven. Cuando se dice que era un tipo que estaba obsesionado con el poder, yo estoy de acuerdo. Cuando se habla en esta supuesta entrevista de que es un tipo que tenía en la cabeza una sola obsesión y era convertirse en una especie de redentor nacional,
pero no,
un héroe.
¿No te das
también.
Cuenta que este comunicado, esta supuesta entrevista de Monsiváis, reúne todos esos clichés sobre López Obrador y los apelmaza en un párrafo?
A mí me parece,
o sea,
que son
parece
ciertos.
Escrito,
esos clichés.
A toro
esos
pasado.
Clichés, pues sí, a toro pasado puede ser, pero
parece
esos
estar
clichés,
escrito.
Yo siento que son no son clichés, son realidades de la personalidad de López
Obrador.
Pero
es asqueroso revivir a un muerto tan digno como Carlos Monsiváis.
Correcto.
Para llenarle la
si
boca
tú quieres,
de calumnias y falsedades.
Si tú quieres, ahora la imagen a mí sí me causó bastante hilaridad. O sea, lo imaginé y me dio risa porque todos tenemos 12 años. Puede ser una fabricación sin duda. Pero bueno.
Sin duda lo es,
güey. Ahí está.
Ya está.
Ahora,
todo el mundo feliz.
De que ahorita el señor López Obrador tiene preocupaciones mucho más grandes que si se sabe que le gustaba tocar la flauta amarga. Yo creo que ahorita tiene cosas muchísimo más importantes y relevantes de las cuales preocuparse, como sus nexos con grupos criminales, como la organización de un gobierno a manera de un grupo de gángsters, y como sus complicidades con un montón de personajes políticos, dice Rochamoya, los Bartlett del mundo y otros que tenían las manos metidas en cuestiones más que dudosas, bueno, y probablemente criminales.
Otros temas y otras personas.
Sin duda. Por eso estoy hablando de las otras preocupaciones. A mí sí. Te digo, si le gustaba el órgano clásico, eso no es cosa mía.
No, pues a mí también me parece que este es una fabricación total.
Si tú quieres, es una fabricación. Pero no, ¿cómo nos hemos divertido todos los mexicanos chismeando? Porque así somos, chismosos.
Esta declaración de Claudio Sheinbaum, sí, no me encantó. Habla acerca del periodo neoliberal, ya ven que les encanta decir esas cosas. Bueno, adelante Claudio Sheinbaum, ¿qué pasaba en el neoliberalismo en México?
Con la idea de que había que crear médicos de excelencia. Y para crear médicos de excelencia, pues había que hacer muy difíciles los exámenes para que no pasaran. Estamos contratando más médicos especialistas y formando más médicos especialistas. Se forman más del doble de médicos especialistas que los que se formaban en el neoliberalismo. Porque era absurdo eso de que eran exámenes muy difíciles. En realidad querían que entraran pocos para que todos se fueran a la medicina privada. Esa es la verdad.
Pues, o sea, ahorita tenemos más, son un poquito más pendejos, más no chacones. Saben, no saben realmente bien lo que están haciendo, pero no importa, tenemos más. ¿Qué lógica tiene esto, presidenta?
Por una población tan necesitada de servicios médicos, pues creo que sí es mejor tener muchos, hay más o menos, que pocos buenísimos.
No puede ser que te estés de alguna manera aliando con este comentario.
Eso es pragmatismo.
Estamos hablando, no, esto se llama dejar prefieres? De lado la especialización.
No doctor, si te estás muriendo, ¿qué prefieres? ¿Un no doctor o un doctor ahí medio chafa?
Imagínate que te detectan un cáncer. Imagínate que te detectan un cáncer. Y dices,
¿qué prefieres? ¿No un tratamiento o uno hay medio medio?
No, quiero un oncólogo.
Por eso, pues vas a tener un oncólogo. Mira, no va a ser el mejor.
A mí esto me parece
no va a ser de élite,
un comentario,
pero hay un oncólogo.
Realmente obtuso y extraño. Es el decir, extraño, ¿saben qué? Además de todo, decir que hacían difícil. No, es una estupidez, perdóname.
No,
es una tontería. A ver, aquí el asunto es, resulta que quería, además, ¿quién quería que se fueran todos a la medicina privada y por eso hacían los exámenes?
No entiendo eso.
¿Por qué hacían los exámenes difíciles para que los doctores no llegaran al pueblo? Es que fíjate,
nadie hacía eso.
Es una vez más crear el espantajo de todo lo que es privado es malo porque es nada más para los ricos y los ricos todos son malos.
Son culeros.
Es el mismo pinche discurso estúpido. Y la señora se supone que es científica, ¿no? Y se supone que es muy inteligente. A mí me parece.
Es política antes que científica.
Me parece una babosada lo que está diciendo aquí la presidenta.
Yo estoy de acuerdo en unas partes, me parece una realidad dura, pero
no
real.
Entiendo cómo sería mejor tener muchos médicos mediocres que pocos médicos muy buenos.
Pues vete a vivir en una ranchería en México rural, en donde no hay médicos.
Mira,
y se les muere
eso,
la gente. Y
por
te
eso
dicen,
hay médicos,
te va a llegar
a ver,
uno, hay medio
es que
chafa.
A ver, te voy a decir una cosa. Por eso hay médicos generales y médicos con especialidad.
Estamos hablando solo de
si
médicos
quieres,
generales.
Ah, bueno, pues entonces los médicos generales todos tendrían que ser de buen nivel, todos.
Pero si no los hay,
bueno,
es mejor
entonces,
tener
Eduardo,
uno medio
chafa. Entonces, Eduardo, ¿por qué no mandamos veterinarios entonces? Ya de una vez, si nos vamos a ir a
si
eso.
Si tú te estás muriendo en una ranchería,
si
una persona se está muriendo
a
subiendo
a
una
eso,
ranchería, va a preferir
si
un veterinario
no,
que nada.
Me parece que
es real.
Te gusta mucho discutir y lo haces muy bien, pero la verdad es que esto es un
comentario
muy tonto.
Es que tú hablas desde tu privilegio,
muy tonto.
Yo
hablo
una
desde
comunidad
mi privilegio,
donde
wey.
No hay médicos.
A ver,
¿Tú crees
que
no
a
van
una
agradecer,
persona
agradecer
que se está muriendo en una ranchería le va a dar mucho gusto que lo malatienda a un médico que no sabe lo que está haciendo y a lo mejor lo mate?
O nada.
O sea, ¿tú crees realmente?
O nada.
Pero es que nadie está hablando de o nada, está hablando de bajar el nivel. Es como decir, vamos a quitar el examen de admisión en las universidades para que entre
está
todo el mundo.
Está hablando de
entonces,
las dos cosas.
El nivel educativo va a bajar.
Y aumentar el número.
Eduardo, de verdad
está diciendo
me parece
las dos cosas.
Que una persona inteligente como tú debería de entender que lo que acabamos de oír es una estupidez.
Yo estoy en total desacuerdo con lo que dices.
Okay.
Y en semi desacuerdo con lo que dice la presidenta.
Yo estoy azorado y sorprendido de las tonterías que hay que oír por parte de una mujer que supuestamente es inteligente, nada más
es
para que los tintes políticos sean satisfechos. Me parece un comentario tonto, francamente.
Bueno, hablando de tonterías, este programa de eso se trata. Tenemos un top ten que se llama Te engaño como la FIFA.
Vamos a tener más médicos. Te engaño como la FIFA. Buenos días,
no,
esto
no
es la mañanera.
Engañando, ¿eh? Está diciendo, vamos a tener más médicos
ya,
no
ya,
tan
ya,
buenos.
Ya. O sea, bien sabes que es una tontería, por favor.
Ya.
No, suficiente. Wey, estoy en total desacuerdo.
Te engaño como la FIFA. No, no, te lo juro. Fue un payaso. Me tropecé con un payaso, mi amor. Por eso está la mancha, está roja aquí en mi entrepierna. Es que se cayó. Se fue de bruces.
Te engaño como la FIFA. Síguele nuevo, yo te aviso. Vamos a corte. Volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Hablemos
de momento, de los espectáculos.
Fruslerías.
Está bien, me gusta esa palabra, fruslerías, güey. Nimiedades.
Banalidades.
Cosas sin importancia. Pero creo que todo el mundo parece divertirles, ¿no? O sea, yo veo que la gente se entretiene.
El programa es la catedral de la irrelevancia, de la intrascendencia.
Pero bueno, a ver, la otra opción. A ver, la otra opción es que no oiga usted este programa y salga a la calle, hable con la señora.
Con el cerebro limpio.
Que está todas las mañanas barriendo la banqueta y le pregunte qué onda con la del 3B, güey. Porque es lo mismo, la sección de espectáculos, pues es eso.
Me dan más ganas de hablar con la señora chismosa del edificio que me diga qué está haciendo la del 3B.
Pues sí, güey, porque ayer, fíjate que por ahí de las 3 de la mañana se prendió la luz y se abrió la puerta. ¿Quién salió de ahí? ¿Quién sabe? No lo sé, pero la veo muy sonriente hoy. Entonces, esto es lo mismo, nada más que a gran escala. Vamos a hablar de gente que supuestamente conocemos todos, ¿no? Es como la del 3B, pero es Belinda. O es X persona famosa. Y de eso se trata.
Yo vivía en un departamento durante unos años allá en Luz Aviñón, en la colonia del Valle. Uh-huh. Y era un edificio chiquito, pero pues había algunos departamentos y demás. Y yo de repente veía salir unas chavas súper guapas, uno de acá y uno de allá. Y entonces, con el tiempo me fui haciendo amigo del portero, Don Berna. Le mando un saludo a Don Berna con G. Como le decía yo.
¿Qué pasó, Don Berjas? ¿Qué es esto de plano?
A Don Berjas. Pero bueno, saludos, Don Berjas. Y luego me empezó a decir, no, pues es que la del 5 luego mete muchos muchachos y llegan. Y oye, pero ahí viven muchos chavas, ¿no? Una brasileña, sí, son del table, es que trabajan aquí a la vuelta, en el no sé qué, no sé cuánto. Y luego pues, acaban de trabajar y a veces traen clientes, ¿no? ¿Eh? Y a veces llega el novio y se entera que está con clientes, no, y se le arman unos panchos, no te imaginas.
Fíjate que yo tengo una...
Era divertidísimo oír los chismes.
Tengo una buena amiga que vive en un departamento así. Y el cuate que te abre la puerta, o sea, a mí un día hasta me preocupé, güey. Porque entro y el señor del lobby, un Don Berna, ¡ah, caray, el Estaca, qué famoso! ¿A dónde viene? Y yo, no, chuchito, vengo a ver a mi amiga tal, porque estamos trabajando.
El portero
no sé
lo
qué
sabe
cosa.
Todo.
Pero yo no quería que el portero se llevara la impresión incorrecta. Entonces, hasta le dije a mi amiga, salgamos y saludamos a Don Berna. Y dile que vine a esto, ¿no? Porque en estos tiempos uno nunca sabe, güey. En una de esas te sacan una foto ahí. Mira, entrando a no sé qué departamento de quién sabe quién. No,
aunque
güey.
No hagas nada, güey. A mí me sacaron una foto entrando a la casa de Sofía cuando éramos novios y pusieron que estábamos entrando a un motel.
¿Y su casa era un motel?
No,
¿cómo? ¿Me estás diciendo que vivía
que Sofía vivía
¿qué?
En un motel?
¿Qué?
¿Qué pasó? No. Fuimos a un evento. No me acuerdo qué, por ahí por el Auditorio Nacional, y saliendo yo creo que nos siguió un coche, porque cuando me bajé a dejarla, de repente se frena un coche justo enfrente de nosotros. Yo dije, puta, ya nos van a saltar, ya me la sé. Pero no, lo único que pasó fue que se frenó, bajó la velocidad y claramente vimos cómo nos tomaron fotos. Dos semanas después, en una publicación de esas, ya saben, de chismográficas, ¡pum! Es que estábamos en un motel, güey, y era la puerta de la casa del papá de Sofía. Que no vive, no era un motel de paso donde vive mi querido suegro. Faltaba más.
Híjole, ok, dejemos eso en paz. Dejemos eso en paz. Saludos, amiguito. Pero bueno, vámonos mejor a la sección de espectáculos, porque si no vamos a empezar con chismes personales.
Porque sí, ¿y con quién andabas, güey? ¿En ese edificio con quién estabas o qué?
Fui a...
¿Te dio miedo que te fueran a tomar la foto o algo?
A hacer un proyecto publicitario, el cual estaba mi querida amiga.
¿Ah, sí? ¿Viernes a la 1 de la mañana?
Wow. No era viernes a la 1 de la mañana.
Así se hacen los chismes.
De hecho, un jueves, como a las 12 de la noche, porque fuimos a cenar, porque era el único momento que se podía discutir este asunto en un restaurante, y al regresar el Don Berna en cuestión. ¡Ah, caray! El famoso José Ramón San Cristóbal, ¡qué gusto! Yo, ¿qué dijo usted?
Seguro te dijo el famoso Estaca.
Me dijo, sí, no, me dijo, no Estaquita, precioso, ¡qué gusto! ¿Qué hace usted aquí? Me pregunta el güey, pues vengo a...
Por eso lo más sano y seguro, güey, es aplicar el CCH.
¿Y cuál es el CCH?
Cine Cena Hotel.
No, pero no, es, no se trataba de eso, güey. Era una junta de trabajo, es lo que estoy diciendo. Justo es lo que estoy diciendo. No era eso.
Sí.
No, no era
sé,
eso.
Yo sé que sí era una cena de trabajo.
¿Qué culpa tengo yo de tener amigas guapas y empresarias?
Te creo todo lo que digas.
Pues ahí está.
Y la gente del público también.
Por cierto, el top 10 del día de hoy es Te Engaño Como la FIFA. Mande lo suyo arroba la Corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Te Engaño Como la FIFA.
Fue una junta con una amiga y después de la cena fuimos a firmar unos papeles a su departamento.
Y nada más. Fui a llenar unos papeles, tenía que pasar al baño, cené pesado.
Es que tú no puedes ser infiel. Yo sé que además no te nace, tú eres una
persona. Debe de ser.
Pero ten cuidado porque no hagas, te conoce, güey. Y debes tantas que no, hagas, hijo, mano.
No, o sea, hagas cosas buenas que parecen malas, ¿no?
Correcto, correcto.
Ya, ahí está.
O como dice un gran amigo mío, si vas a hacer pendejadas, hazlas bien.
Ya, ok, perfecto.
Bueno, vámonos ahora entonces con los espectáculos, la sección más babosa de este programa de por sí.
Babosa.
Vamos a escuchar esta nota que tiene que ver con Cristian Nodal. Cristian Nodal, en esta ocasión no hay infidelidades, no hay amoríos con nadie más, no hay escándalos ni tatuajes, lo que hay es ausencia de drogas. Adelante.
Más en este ambiente, pues obviamente hay de todo. Y no el hecho de que consuman drogas o que la gente toma, entonces no es lo que lo hace peligroso. Lo peligroso es cuando es gente que no está impuesta al mismo ambiente que uno trae. ¿Sí me explico? Por ejemplo, yo, mi equipo de trabajo, puedo decir con orgullo que nadie prueba drogas ni nada de eso. Y no porque esté mal, sino porque, o sea, cada quien hace lo que su vida con lo que quiere. Pero porque a mí siempre me ha gustado mantener que la gente los vea y que se mire un ambiente limpio. ¿Sí me explico? Mi zona de trabajo.
Un equipo sano.
Claro, exactamente. Entonces, pues a mí yo sí me saco de onda a veces porque pues vas a lugar a trabajar con lugares diferentes y se topa uno de todo tipo de gente que está en mal plan. ¿Sí me explico? Porque hay gente que puede estar borracha pero está sacando cura o está cantando, está disfrutando, hay gente que sí está peleando,
está divirtiéndose, ¿no?
Exactamente. Entonces en ese entonces pues yo no tenía nada, esas cosas, y lo que él me advertía era más como de la persona, como ser humano, que él no quería verme sufrir por la vida tan pesada del artista. Y ya, okay. Pues ahora uno se acostumbra a ver.
Está empezando a valer madre.
A mí, sí, a mí ya, la verdad. Pero mira, está
qué
bien.
Qué bien por él.
Yo creo que no debes de estar drogado ni borracho en el trabajo, sea el trabajo que sea, más aún en una cuestión de
pues
producción.
Pues tú lo hiciste muchas veces, o sea, hablas con conocimiento pleno de
pero
causa.
Estarás de
igual
acuerdo
que
conmigo
yo.
Que trabajamos durante muchos años tú y yo.
Drogados.
Drogados y trabajábamos de manera muy poco efectiva. O sea, se sacaba el trabajo, pero nos tardábamos el triple, salía medio mal, lo cobrábamos mal, negociábamos con las nalgas, o sea, porque las drogas y el alcohol.
Siempre estábamos cansados, no hacíamos bien,
claro,
ni la fiesta ni la
nada.
Chamba, todo por mezclarla.
Ni una cosa ni otra, porque como era fiesta y chamba todos los días, trabajábamos hasta fines de semana, entonces era una mezcla pésima de todo. Las cosas hay que separarlas, creo que tiene razón este señor, pues la gente no la quiere drogada en su lugar de trabajo, güey. Y luego además de todo, no sé, en un backstage, en un concierto ahí tras bambalinas donde hay cables y oscuridad y andas pedo, pues te caes, te matas a alguien, de repente, ¡ay! Alguien no atornilló bien la luz, ¡mocos! Le cae una 5000 a Nodal en la cabeza y lo mata, pues no. No es lo que quieres, ¿no? No es lo que necesitas. Entonces hace bien.
No.
Ahora, es ¿dijo Gusano un ambiente sano? Porque sí oí la voz de
Gustavo Adolfo Infante,
exacto,
¿no? Cuando dices Gusano, te refieres a Gusano Amorfo Infame.
Gusi, le digo yo.
A mí me cae increíble ese güey. Le mando
a mí
un
también
abrazo.
Me cae muy bien. Le mando un abrazo.
Todo dar.
Un besito Gusi en la frente y un banquito. Ok.
¿Sabes qué? Uno de los más grandes consejos en mi carrera profesional me lo dio Víctor Trujillo.
Ajá.
El gran Broso. Hace muchos años me dijo, cuando trabajes, trabaja. Y cuando comes, come.
Pues sí.
No estés trabajando a media comida, no estés en la fiesta trabajando, no estés trabajando en la fiesta y así, ¿no?
Pues no, es que es correcto, la división de las
no te estés empedando mientras trabajas, o sea, una cosa, haz una cosa bien.
Tú
y otra bien.
Tú y yo estuvimos hasta el dedo durante como 10 años, dizque trabajando.
No, no tanto, no tanto.
Bueno, como fueron, 5.
Como 5 a lo máximo. Estuvieron buenos, creo, porque no me acuerdo nada.
Hay fotografías en algunos restaurantes de la Ciudad de México de momentos que yo no recuerdo, pero me veo muy contento en las fotos. y con unas ojeras tremendas y con una cara de las pupilas totalmente dilatadas, se ve que me la estaba pasando bien, pero no me acuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que cada cosa en su lugar.
Sí, yo he visto fotos en restaurantes donde no recuerdo haber estado.
Exacto, güey. Y que ves la cara y dices, pues claro que no me acuerdo, ¿no?
Pues sí.
Ve nomás esa jeta.
¿Quién estaba haciendo qué?
Exacto.
¿Cuándo?
Pero bueno.
Pero bueno, continuando con la sección espectaculera de este programa, vamos a escuchar a Marta Higareda. ¿Cómo me cae bien Marta Higareda? Me parece un ser humano exquisito.
Penes de pato que viajan por debajo del agua a cientos de metros. O sea, está muy bien. Me encanta. Apariciones fantasmales
en
salas.
No me lo vas a creer, Jordi.
Exacto.
Una gran guionista, una gran actriz, una gran productora. Una mujer verdaderamente talentosa, muy bella, agradable y además que trae, llena al mundo de fantasía.
Es correcto.
Adelante, Marta Higareda.
Justo coincide este año, que es el 2026, con la teoría del proyecto Bluebeam. Esta teoría está hecha por un señor que se llama Sergei Monast, que fue un escritor canadiense que en 1994 popularizó la teoría conocida como el proyecto Bluebeam. Él decía que a través de sus investigaciones, que existía, o sea, que lo llevaron a darse cuenta de esto, que existía un plan secreto para crear un gobierno mundial mediante una combinación de tecnología avanzada, manipulación psicológica y eventos extraterrestres falsificados. Está cañón esto. Lo que él explica es que lo importante de este proyecto Bluebeam, una de las cosas era desacreditar las religiones tradicionales. La segunda era proyectar imágenes en el cielo y utilizar tecnología avanzada que es nuestra para tener una especie como de justamente revelación o disclosure en donde de repente vamos a voltear al cielo y vamos a ver estas naves, ¿ok? Que a través de eso y a través de las películas y la televisión iban a poder manipular percepciones y creencias para que la gente empezara a creer en los extraterrestres casi como si fuera una religión. Para después manufacturar una supuesta invasión extraterrestre o un pleito en el cielo, digamos, de estas naves para que entonces se provoque un miedo en el mundo y se cambie la economía y se pueda alterar una humanidad que acepte una autoridad mundial unificada.
Ok, eso, mira, me gusta
suena
mucho.
Suena bien.
Suena super plan, la verdad. Mira, yo creo que lo que acaba de describir Marta es lo que ha hecho la humanidad una y otra y otra y otra vez. Cuando habla de las religiones tradicionales y organizadas, son justo eso. Crear una comunidad que se, de alguna manera, se trague un cuento, sea el libro sagrado que usted quiera, y a la cual le infundas a través de esas creencias místicas miedo. El miedo es control. Entonces, cuando dice dice que quieren acabar con las religiones tradicionales, ahí ya estás ganando adeptos. No, no pueden acabar con mi religión porque mi Diosito es sagrado. Entonces, ya desde ahí estás de alguna manera diciendo, sí, yo tengo una cosa que los demás no saben, yo estoy revelando una verdad que los demás no conocen, así te hace sentir inteligente. Entonces dices, claro, esta teoría de la conspiración, debo yo de aliarme con los que están en contra de la misma. Ahora, lo que describió el cine, la manipulación psicológica a través de los medios y las redes, eso ya está sucediendo. ¿Tú crees que el articulito este que traemos todos en la bolsa, el telefonito celular que ocupa tanto de nuestro tiempo, no es una manera de controlarte, de venderte cosas, de venderte ideas? O sea, las elecciones modernas dependen en gran medida de las redes sociales. Tú eliges, pero también los algoritmos te dan en Facebook o en Instagram o lo que tú quieras, te van alimentando las cosas que tú más ves. Si yo me pongo a ver chichis en Instagram y viejas, el algoritmo me va a mandar más viejas, más imágenes sexuales, más imágenes explícitas. Está diseñado para eso, porque lo que quieren las compañías es que estés el mayor tiempo posible
viendo
eso.
Casi te cachan ayer viendo porno, ¿verdad?
Ayer me estuvo horrible, no le digan a Pati Cantú, pero había yo dejado, algo le iba yo a enseñar en mi celular y abro el no me acuerdo qué navegador, y pues estaba en una página y no tengo de esos protectores de pantalla, lo volteé así rápido.
¿Y no se dio cuenta, Pati?
No, estaba volteando justo para otro lado, me hubiera dado mucha pena. Yo creo
tampoco
que
pasa nada.
Tampoco pasa nada, o sea, pues yo creo que mucha gente ve ese tipo de cosas.
Que no.
pues fíjate que...
Onanista. Estoy solo en México desde hace 3 semanas. Pues,
no tiene
hago,
nada de malo.
¿Qué hago?
Es tu cuerpo, diviértete con él mientras lo tengas.
O sea, además de todo, estoy solo.
Pero bueno, regresando
si no me atiendo solo, me va a salir por las orejas, güey.
Pues sí, qué horror.
Los nervios. Pero bueno, Marta, lo que está haciendo ahorita es planteando un cuestionamiento que nos lleva a esta plática.
Y nos hizo
plática.
Pensar. Gracias,
nos hace
Marta,
un gran favor. Eso y los penes de pato que se disparan a 100 metros por debajo del agua me parecen consideraciones deliciosas, señorita Higareda. Bueno, es señora, ¿no? Pues acaba de casar,
sí,
tiene un hijo.
Sí, ya se casó Marta Higareda, la felicito y le agradecemos siempre sus aportaciones a este programa.
Sin duda.
Que nos llevan a meditar, ¿no? A
razonar. A darle vuelo a la hilacha, a estirar la neurona, a tratar de pensar más allá de nuestras narices.
¿Te acuerdas de Mimi y de Flans? La de... Me he enamorado de un fan.
Sí, cómo no. Ajá. Sí, me acuerdo. Eran Mimi, ¿cómo se llamaba la abuelita?
Te conocí en un bazar. Ilse. Un sábado a mediodía.
¿Cómo se llamaba la otra? La que era como chinita, que tenía unos ojotes.
No me acuerdo.
Eran 3 flans, pero bueno.
Me acuerdo de Ilse y de Mimi.
Era flan de cajeta, flan de...
Y así, ¿napolitano?
¿No? Napolitano y la otra que no me acuerdo ahorita.
Bueno, vamos a ir a Mimi.
¿Qué dice Mimi?
Mimi nos contó cómo llegó a su vida su perrita.
Esto es muy relevante. Esto sí. Es importante. Información de primer nivel.
En unos momentos te vas a enterar por qué es relevante. Bueno, es relevante porque es divertido. Venga.
Viene.
Yo vivo sola y entonces un día como a la 1 de la mañana abrí el refri y algo olió raro y yo me empecé a pelear con el refri. Y ya me dijo de la fregada. Dije, creo que sin esto un perro. Tampoco me contesté el perro.
Para mínimo discutir con un ser humano, ¿no?
Entonces,
digo, un ser.
3 meses después llegó Olivia. Mi vida acaba de cumplir 1 año y soy muy feliz.
¡Ay, qué hermoso! ¿Y también es un maltés?
Es un maltipú. Oh. Es un maltipú, sí, pero se porta pésimo.
Es un maltipú, sí.
No, maltipú le ha de ser, ¿no?
Sí, es una Maltipus. Cruza de maltés y poodle, pero ella dice maltipusi.
¿Maltipusi? ¿De eso dijo maltipusi, güey? O sea, ¿el perro tiene cara de nocha? O sea, que...
El cabeza de pantufla.
¿Viste un nuevo pez que encontraron por ahí? ¿El qué, perdón?
Es un maltipusi, pero
mezcla.
Maltipusi. Wow. Bueno.
Un idiotez.
¿Tiene, está de peludito y labión, o qué? Y tiene una naricita.
Y babea.
Y tiene una naricita así chiquita. Un pellizquito ahí que si le rascas, llora.
Y tiene un olor peculiar, el maltipusi.
El maltipusi, imagínate, güey.
Huele delicioso ese maltipusi.
Pero es que querría, imagínate eso, que fuera esa parte, pero con patas caminando por todos lados.
Una panocha, pero
O sea,
una
no,
panocha
no, con patas, güey. Y la acaricias y llora. No sé, güey. Qué perro tan raro, güey. Esto está en el mismo rubro de los patos con penes que disparan por debajo del agua, güey. O sea, criaturas.
Pero eso sí es real, lo dijo Marta Higareda. Yo a Marta
le creo. Una quimera.
Creo.
Es una quimera el maltipusi. Un animal fantástico, güey.
Bueno, y la polémica que rodeó la presencia de Esther Expósito, en la casita de Bad Bunny sigue dando de qué hablar. Después de su participación en uno de los conciertos de Bad Bunny.
Ilústrame, ¿quién es Esther Expósito?
Es una actriz y cantante, ¿no? ¿O estoy
¿De
equivocado?
¿De dónde o
no?
Qué? ¿Quién es nuevo?
No, es una... Sí, es una cantante, pero está guapísima.
Guapísima.
Súper guapa.
Esther Expósito. La voy a buscar. ¿Y qué hizo? Perdón, a ver. ¿Eduardo? ¿Qué hizo?
Ya la vi. ¿Qué hizo? Espérate, es que me distraje viendo a Esther Expósito. Sí, okay. Es una rubia muy bella, efectivamente, mi querido nuevo. El caso es que la criticaron por su forma de bailar en la casita de Bad Bunny.
¿Por qué? ¿Bailó muy sexy o qué?
Yo la verdad no me acuerdo de verla ahí en la casita. Creo que sí, porque respondió contundente lo siguiente. Adelante, Esther.
¿Cómo has llevado la que se ha liado con la casita de Bad Bunny? ¿Por qué? A ver.
¿Puritanismo este rancio qué es?
Por supuesto que se puede ser feminista y disfrutar del reggaetón y perrear hasta el suelo si te da la gana, solo faltaba. Somos muchas, de hecho, pero es que este es un debate muy antiguo que yo pensaba que habíamos superado ya. Lo que sí me parece el colmo de la hipocresía...
O sea, la gente se... Ah, pues sí está guapa Esther, ¿eh? Está chida.
A ver, pero deja oírla.
Pues que dice que ya habíamos acabado con los atarismos.
No había acabado. Va a decir una cosa que me parece muy valiosa para la causa feminista. A ver, Esther, vas. Adelante.
El colmo de la hipocresía es que se apropien de nuestro discurso, de nuestras palabras, pero para quitarnos libertad, para decirnos cómo ser buenas mujeres, para decirnos lo que nos tiene que gustar, la música que nos tiene que gustar y cómo la tenemos que bailar. No, lo siento.
Tienes razón.
Toda la razón tiene Esther Expósito.
Que haga lo que quiera, Esther.
Y que utilice, no, como una, las feministas mismas la ataquen por bailar así y pues no.
A ver,
ella puede hacer lo que se le da su gana. Puritanismo rancio.
¿Sabes lo que sucede? Yo creo que la causa feminista es muy compleja y me voy a permitir, aunque yo no soy mujer, hablar un poquito de ello. Yo creo que muchas mujeres conocen de la lucha que han tenido que librar para obtener los mismos derechos, para obtener el mismo respeto a nivel laboral, para obtener, por ejemplo, la seguridad que requieren para caminar en la calle vestidas como les dé la gana. Y de pronto, los bailes que son muy sugerentes, las ropas que se usan, por ejemplo, en espectáculos que son muy reveladoras, de alguna manera están perpetuando la objetización de la mujer. Como un,
pues, la mujer decide hacerlo y se le da su gana, correcto, su cuerpo y
esta es la cosa pedo. Pero para muchas mujeres feministas resulta chocante el hipersexualizar a una mujer. Ahora, yo creo que hay lugar en la experiencia humana para tener espectáculos donde se hipersexualice a los hombres o a las mujeres o a quien sea, porque es una parte de nuestra naturaleza. Te digo, me permito hablar de ello sin ser mujer, nada más para puntualizar eso, ¿no? O sea, hay un lugar y un momento para todo, pero la lucha de las mujeres evidentemente es compleja y algunas mujeres feministas pues sí han criticado a esta chica Espósito porque pues se ve muy guapa y baila de cierta manera, pues tiene toda la razón, pues, si me dan ganas de perrear hasta el suelo y ser lasciva y sexual, pues estoy en...
Con un discurso feminista, tienes razón.
No sé, pero es saludos, pues, y de verdad, solidaricémonos los unos con los otros. Las causas humanas son las importantes.
Bueno. Dice el nuevo que él quisiera ser su Espósito.
Ay, qué chiquita, hermano. Pues, sí. ¿Quién no? Está muy guapa la señorita.
Bueno, mi querido nuevo, vamos con lo que te mandé, por favor. Esto te va a encantar, está acá. Es un grupo de mexicanos, después del partido México-Corea hace casi una semana. ¡Pedísimos! Pero fundidos y fumigados. Y uno de ellos, de pronto, lo están entrevistando para no sé qué canal o qué medio, y uno de ellos toma el micrófono y cambia el discurso de una manera sensacional, una claridad en su peda que me dejó admirado. Adelante, muchacho.
¿Qué tienes que decirle a los coreanos?
Arigato, vos hay más.
Japonés. En México hay más de 200,000 desaparecidos que hoy siguen desaparecidos. Este es un llamado al gobierno. No nos vamos a quedar inconformes, aunque estemos de fiesta. Son más de 200,000 desaparecidos. Y aún así,
muy bien.
¡Que viva México!
Bueno,
bravo, pues, bravo, bravo. Alcoholizadísimo, ahogado, pero con conciencia social.
Pues mira. Es que sí, güey, esa es la, le podemos decir, dicotomía que vivimos en estas fiestas mundialistas. Ahí están.
Estamos gozando el mundial.
Pero ahí están todavía estos hechos que nos,
sí,
deben,
sigue siendo México,
nos deben de ocupar.
Siempre.
No iba yo a decir preocupar, pero no, nos deben de ocupar. O sea, tenemos tanto que arreglar.
Ahora, la delincuencia ha bajado muchísimo durante el mundial.
Pues la gente está en otra cosa, ¿no? Los delincuentes incluso están en otra cosa. Eso no es un logro, ni mucho menos, es nada más una realidad. De que
solo es
incluso,
algo bueno.
Sí, es temporal, es lo malo. Fíjate que, por
todo
ejemplo,
en la
estas...
vida es temporal, está acá. No hay nada permanente,
sí,
más que el cambio.
Lo que digo yo es que a este país lo que le falta son planes a largo plazo. Porque acuérdense que viene el mundial y parchamos el aeropuerto. Y al rato vas a ver cómo la pinche maderita pitera que pusieron en el aeropuerto de Benito Juárez se va a empezar a caer y a pelar.
Por supuesto.
Está puesta con chicles, güey. O sea, yo llegué, ahora que llegué a México, estaban todavía cortando polines. En el área de equipajes estaban cortando maderos. Los pobres trabajadores. O sea, haciéndolo todo al 5 para las 12. Y eso es...
Ya sí hicimos la delantera también nosotros. Al 5
sí,
para las 12.
Sí, hombre. Ya sé, güey. Pero
es México, güey.
Pero nosotros no somos el gobierno, güey. Lo que me gustaría es que el gobierno, ahora que está el mundial, lo usa como parapeto y para hacerse pendejos. Pero terminando el mundial, sigamos atendiendo, como decía el viejo pedorro, las causas que nunca atendió el cabroncete. Pero bueno, a ver si este gobierno lo hace. A ver si este gobierno lo hace. Pues mira, por lo menos la de la delincuencia más bien se aliaron con, pero bueno.
Pero también ayudó a que 12 millones de mexicanos salieran de la pobreza.
Ya te dije que lo que ayudó fue hacerse una base electoral, no nos hagamos güeyes, pero bueno. Y qué bueno que a la gente le llegó su dinero.
Vamos a ver en el largo plazo qué sucede con eso. pero no nunca mucho. Sabremos qué hubiera pasado.
En el largo plazo habría que invertir en educación, habría que invertir en otras cosas que países, no sé, como Corea del Sur hizo hace 50 años y ahorita son una potencia. Y México sigue en el rezago, ¿por qué? Por la rapacidad de nuestros gobiernos. Porque son unos hijos de la gran Taira.
Y porque esa son cortoplacistas. Además, nadie piensa en el largo plazo.
Ni siquiera están mediano. Pensando en gobernar bien, están pensando nomás en enriquecerse y en mantenerse en el poder. Eso
pero
es lo que
no,
pasa.
No es lo mismo en cualquier país. O sea, no hay un gen
fíjate que no tanto.
Corrupto en el mexicano. A ver, hay un gen corrupto en la humanidad.
En la humanidad, pero pensemos, por ejemplo, en las sociales democracias.
Pensemos en todos los países de África, buena parte de los países de Asia o pues casi sí. Toda Latinoamérica. ¿No es la generalidad?
No, sí es la generalidad, pero no sería una manera de salir de ello el decir, a ver, voy a ser el primer gobierno. Si Claudia Sheinbaum dijera, ok, esto a lo mejor no va a ser muy popular con mi partido y demás, pero voy a regresar la reforma educativa. Y la vamos a hacer como estaba planeada, para que la educación dentro de 50 años sea mejor. Pero ¿qué hago con la gente? Es lo que te digo. Entonces, en vez de pensar en la causa mexicana y en la educación de mayor calidad para futuras generaciones, voy a pensar en mi coto de poder.
Múdate a Colombia.
Ya me mudé a Estados Unidos, por ejemplo, y allá imagínate, ahora tengo un gobierno fascistoide, güey.
Nada te gusta.
La verdad, no.
El nuevo presidente electo de Colombia que dice que va a meter a 700,000 personas colombianos a la cárcel.
Es que imagínate nada más que esa sea la promesa de campaña.
De Colombia.
Imagínate que esa sea la promesa de campaña. Voy a encarcelar a no sé qué porcentaje de la población.
Voy a bombardear tantas lanchas, voy a quemar plantíos.
No sé si es lo que quiero oír.
Voy a derribar aviones con cocaína.
Pues yo no sé, pero hay algunos países que lo han hecho mejor que otros. Deberíamos de voltear hacia ellos y tratar de emular el modelo. En vez de seguir con lo mismo de siempre aquí. Es no, que el pueblo es primero y el bastardo se robó hasta las chapas, pero bueno.
¿Tienes pruebas? Preséntalas ahí en
ay,
el Ministerio.
Ay, por favor, ya, güey, ya. Bueno, estábamos en espectáculos, ¿no?
Ya se acabaron los espectáculos, ya no tenemos nada más.
¿Se acabó?
Tenemos un top ten, eso sí, más adelante, que se va a llamar Te engaño como la FIFA.
Esta es la cuarta transformación. Ok, está bien.
¿Que estás embarazada de mí? No, pues eso es imposible. Yo nací mucho antes que tú. Arroba la
ay,
corneta.
¡Qué feo! ¡Qué feo es eso! Volvemos, esto es la corneta, no se muevan.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. Ajá. Ya está con nosotros el gran Roberto López Olvera para llevar magistralmente para ustedes toda la información deportiva del día de hoy. Mi querido Roberto, primera pregunta, ¿quién gana hoy?
Querido Eduardo, estaquita, hermoso, amigos de la corneta, yo creo que hoy es claro, por obligación, por historia, por localía, no hay duda, hoy México cena checos.
No me digas, o sea, ganamos, vamos a lograr un tercer partido con un resultado positivo. Chequia no es un enemigo que nos vaya a hacer mella en nuestra carrera hacia la Copa del Mundo.
Digo, así como que lleguemos a la Copa del Mundo, no creo, estaquita, sí. Pero vamos paso a paso, vamos con la misión, obviamente, de conseguir algo que nunca se ha hecho, llegar a 3 victorias consecutivas en el arranque de una Copa del Mundo en la fase de grupos, nunca en la historia de nuestro país ha logrado, y hay que dimensionarlo como tal, pero también hay que ser muy cautos y sensatos de que los de Chequia se van a jugar la vida porque se están jugando el pase a la siguiente ronda. Va a ser un partido fuerte, duro, yo veo ganando a México con una diferencia de un gol, un 2-1, creo que a México le van a meter gol, se va a acabar esa portería imbatida. Sí,
¡no!
Sí.
¿Vamos a perder la virginidad mundialera?
Pues no tanto así, pero yo creo que sí va a ser como nuestra ocasión donde vamos a sentir que pues nos las van a meter por primera vez.
No, qué feo suena eso.
¿Y qué va a pasar con Chequia o qué pasaría con Chequia si empatan en este partido?
Si empata Chequia, al tomar en cuenta que perdió con el conjunto
con Corea.
De Corea y empató con Sudáfrica, llegaría a 2 puntos en caso de un empate con México. Se podría meterse como uno de los peores terceros lugares, pero la obligación de Chequia es calificar y es ganar el día de hoy. Por eso no creo que sea un partido tan sencillo como lo pintan quizás algunos, pero considero que México, por el envío anímico, porque también analizando línea por línea, hay que tener mucho cuidado, Edu, estaquita, de algo. República Checa ha anotado de sus últimos 10 goles 6 en pelota parada. Así le hizo daño a Corea. Le anulan un gol y el gol que le meten es con la pelota parada en un tiro de esquina. Esto le hace mucho daño históricamente a la selección mexicana. Y no, no es un lugar común, es una realidad. México le sufre contra equipos que físicamente en los tiros de esquina o en los tiros libres pudiera hacerle daño con el tema de la altura.
Okay, bueno, eso bueno, ya es una constante, ¿no? Porque leí por ahí una información que dice que 35% de los goles que se anotan en este mundial son a balón parado. O sea, las jugadas sí, armadas, prefabricadas, como la que hizo Argentina el otro día. Bueno, no me acuerdo quién, ya me hago tantas bolas, me vale mal.
Pero bueno, muchas de ellas son a balón parado, no, entonces... Portugal. Y entonces Chequia, uno, tiene la ventaja de la altura, dos, tiene la ventaja física, pero no tiene esa magia de ser un equipo impredecible como México, porque México yo siento que de repente juega tan mal, desconcentra. Entonces yo creo que es un superpoder de México, que de repente hace unas jugadas raras.
Veo a todo mundo, a todos los expertos bien sobrados, no, ganamos 2-0, ganamos 2-1, nos vienen guangos... Y yo veo demasiada confiancita. Y hay una cosa que también llama mucho la atención. Ya no quiero ni hacer la pregunta porque ya se canijó el Vasco Aguirre de que ¿va a jugar Paco Memo? ¿Va a jugar Paco Memo? ¿Va a jugar Paco Memo? ¿Va a jugar Paco Memo o no? ¿O nos debe valer gorro eso?
A ver, yo creo que más allá de preocuparnos de que juegue Paco Memo o no, yo creo que sí hay que darle su dimensión a las cosas del partido, ¿no? Ellos van a jugarse la vida. Y en el tema de Paco Memo, querido Edu, pues yo creo que está todo puesto para el homenaje. La selección mexicana, no es que le hagan un favor a Memo. Memo es un buen portero y Memo lo ha demostrado durante toda la historia de los mundiales. Y no es que digas, oye, van a poner a Memo Ochoa. No, estamos dando ventaja. No, ahora sí nos van a ganar. No, yo creo que tanto el Tala como Guillermo Ochoa son muy buenos porteros y México no adolece en esa posición. Sí va a haber cambios, le va a dar descanso, les puedo confirmar, de acuerdo a lo que me acabo de enterar hace escasos minutos, de que obviamente le va a dar descanso a jugadores como Raúl Jiménez, se lo va a dar a Eric Lira, y posiblemente también se lo vaya a dar a Jesús Gallardo. Esos tres que son fundamentales en el esquema táctico del Vasco Aguirre. Pero quiere darle minutos a Mateo Chávez. Le va a dar minutos como titular a Santi Jiménez. Y ya, obviamente wey, también...
Estás matando al estaca, güey. Lo estamos perdiendo, de veras.
No. Estoy poniendo mucha atención con la alineación a los que... bueno, a estos que no van a alinear. Pero a ver, yo lo que siento, mi querido Roberto López Olvera y Eduardo, que no es momento a lo mejor de estar Como dice Eduardo, echando las campanas al vuelo. Yo creo que es momento de golearlos, güey. O sea, de golearlos, y aunque este partido en realidad no sea relevante en cuanto a el avance de la selección, sí es relevante en el ánimo nacional y en el ánimo de los muchachos que están en la cancha. O sea, realmente siento yo que deben de ir con tocho. O sea, ir a ganar. Sí, oye, al haber ganado ese partido, ya van a llegar al siguiente
en lo que sigue, y el siguiente, ¿no?, rival.
Exacto.
Pero vi una información que me llamó mucho la atención hoy en la mañana. El jugador más caro que tiene la selección mexicana es Santi Jiménez, el Bebote. Que vale algo así como 380 millones de pesos. ¿Cuál crees que Taquita, que es el más barato de todos los jugadores que hay en la selección?
¿El más barato?
El más vara. Vale 5 millones de pesos.
El más barato. No puede ser el Tala, porque es un gran...
No, papel. No, el Tala es titular. No puede ser. Ya parece.
¿Quién es el jugador
pero más barato? Pero ahí vas, ahí vas. Paco Memo, Francisco.
¿Es el más barato?
Guillermo Ochoa.
¿Pero cómo
vale
puede ser?
5 millones de pesos.
¿Qué?
Sí, porque es el más viejito y porque pues también...
300 mil dólares vale su carta.
El anuncio de que después de la Copa del Mundo se retira, pues obviamente también su carta pues ya no tiene valor porque él dijo, ya no voy a jugar, ya no quiero jugar,
¿qué pasa?
Me voy después del Mundial.
Roberto, si yo quiero comprar a Paco Memo, el estaca y yo hacemos una vaquita.
Entre los dos.
Entre los dos compramos a Paco Memo, ¿podemos hacer con él lo que querramos? ¿Podemos ponerlo ahí a que... Nos las pare, las pelotas, lo ponemos de portero en el jardín, o lo vestimos de mesero y que nos atienda en la casa? ¿Qué se puede hacer comprando la carta de Paco Memo?
Pues mira, yo creo que al menos lo que pudieras hacer es darte la oportunidad de lavarle el pelo alguna vez, ¿no? O sea, imagínate tocar esos rizos, esos chinos.
Con mi acondicionador especial.
Ponerle su acondicionador acá.
Y sabes qué, vengo un poco estresado, amor. Deja, ahí está Paco Memo, lávale el cabello. Y ya se desestresa.
Lávale el cabello, güey. Que para desestresarte, no. No. Bueno, puedes tener como si fuera un perro en una canastita y acariciarlo mientras ves la tele. No hacerle.
Digo, eso vale su carta. Falta que le pagues a él su sueldo, ¿no?
Bueno, claro, pero imagínate si le pagas todo.
Puedes pagar esta quita con cuerpo.
¿Lo puedes tener en una canastita para acariciarlo mientras ves la tele? Porque yo eso hago con mi perro, está con su canastita.
Hacerle piojito ahí en sus chinos mientras tiene su cabecita
además,
en tu...
Además, ya con esa edad, con esa experiencia, con ese roce internacional, pues seguro rascahuele, ¿no? O sea, le rascas
además,
y huele sabroso.
Huele rico.
Bueno, yo la verdad respeto mucho a Paco Memo, me dará mucho gusto verlo en la portería.
Me quieres echar acondicionador y nos cuanta madre.
Bueno, es una fantasía, es un juego mental y nada más. Pero yo le estoy agradecido por todos los grandes momentos que nos ha brindado al frente de la selección. Y vamos a escuchar lo que contesta Javier Aguirre cuando le vuelven a preguntar por enésima ocasión sobre el portero que abrirá o estará en la cancha el día de hoy.
Pinche reporteros necios.
No te contesté nada, Memo, ¿eh? O sea que, moraleja, no me vuelven a preguntar de Memo, cabrón.
No, ya. Que ya no le pregunten de eso.
Ya, por
que
favor.
Ya no le pregunten de eso, porque además es una pregunta ociosa, porque no tiene ningún caso, siento yo, hacer homenajes ahorita. El día que ya estemos eliminados, que vayamos a jugar un partido como va a jugar Chequia hoy, para el olvido, un partido de
pero Chequia vale no está eliminado.
Pero ya valen, o sea, valen pito, güey.
Pues. Si nos ganan hoy, clasifican.
Pero valen pito.
Sí, esa es la realidad, Taquita. Si hoy Chequia, los checos, le hacen la maldad a México, ellos están en la siguiente ronda, y ahí te encargo cómo nos acomodan a nosotros en los 16avos de final que nos pudiera tocar. Ahorita, a ver, viendo un poquito a futuro, pensando en el rival de 16avos de final en el Azteca el 30 de junio, hay tres opciones muy, pero muy probables. Ahorita, no y tomando en cuenta que México le sumamos 3 puntos.
Venga.
No, a ver, la situación está así. Es Escocia, Senegal o Ecuador.
Cualquiera, el que sea que venga, cualquiera, hay que ganarles.
Ecuador
punto.
Depende, obviamente, de que le haga un partidazo y le gane a Alemania. Escocia sería para mí el rival más a modo. El rival más a modo sería
Escocia está papita.
Y aparte ahí les encargo la fiesta de cerveza que se armaría con los escoceses, brutal. Pero el tema de Senegal, a mí sí me preocupa Senegal. ¿Qué partidazo le hizo a Francia, aunque perdió? Y el partidazo que se dio con Noruega, que de los mejores que he visto en esta justa mundialista. Senegal, si gana, que seguramente eso va a pasar.
Está bravísimo. No, pues mira, hablando de duelos cerveceros, ahorita que lo mencionas, en México se consumen al año 85 litros de cerveza en promedio, de los cuales el Estaca se chupa el 90%, ¿no? ¿Cuántos litros de cerveza crees que te que bebes al año?
Mira, si hago un cálculo más o menos, vamos a ponerle unas...
3 latas es 1 litro.
No, unas 10 cervezas al
día.
A la semana. Pon tu llave, o sea, contando litros. Fin de semana y todo.
¿Y de martinis? De cerveza.
Es que esa es aparte, pero ya nomás estamos
calculando la pura cerveza. 3 litros a la semana te chupas.
Entonces, 12 litros al mes, ¿no?
No, pues de una vez son 52 semanas, son 120, 150 litros.
150 litros de cerveza, más o menos.
¿Eso te bebes 150 litros de cerveza?
Yo calculo que más o menos. Yo creo que sí, al año sí.
Bueno, el promedio de litros de cerveza...
Pero la pregunta, la pregunta sería, Taquita, ya que estamos entrando en esos detalles tan privados... ¿Te gusta más la negra o la clara?
Fíjate que me gusta más la clara, pero de vez en cuando me echo una negra, sin duda. Sí, de pronto...
Mientras más oscura, mejor.
A mí no me gusta
mejor.
Tanto la negra porque me hace eructar mucho.
Ah, eso no me digas, ¿te causa muchos eructos?
Sí, bueno, sí, pues me inflama.
Pues los checos... En promedio toman 148 litros de cerveza al año. O sea, es un país de puros estacas, güey.
Muy bien.
El promedio está más o menos ahí lo que tú bebes, güey. El doble que México.
Está cañón, porque es un dato esclarecedor, porque nos damos cuenta que el estaquita...
Pues, ¿sabes qué? Me quedé esperando a ver qué ibas a
decir. ¿Tiene genes Checo?
No. Me quedé esperando a ver qué ibas a decir, por eso me quedé en silencio, porque no puede ser que estés señalándome a mí, Roberto López Olvera.
¿Con qué cara,
si yo,
López
Olvera? ¿Con qué cara? Si yo te conozco, güey. Miren, les voy a decir una cosa. Roberto López Olvera siempre pregunta, ¿qué vas a hacer este fin de semana, mi estaquita? ¿Dónde se va a beber? Porque a ti también te gusta, güey. Lo que pasa es que ahorita te estás haciendo el mustio, el de mustio. La boca chica, el de la poca sed. No te hagas, güey.
Bueno, nada. Dejemos atrás el alcohol y llegó el momento de hacer corajes.
No.
Seguramente todos ustedes recuerdan aquel momento oscuro del fútbol mexicano en una ronda de cuartos de octavos de final contra Holanda, en la cual nos eliminaron injustamente con un penal que no era penal.
¡Hijo de su pelona madre ese güey!
Hijo de su pelona madre este holandés, que se ha dedicado a jorobar aficionados mexicanos, encarándolos y diciéndoles lo siguiente. Adelante, holandés, culebras.
Si era penal, o sea, ¿seguimos neceando con eso? No, o sea, no entiendo por qué seguimos peleando con eso y neceando con el asunto de que si era penal o no era penal. Ya estuvo, ¿no?
No, es que no lo puso completo el nuevo. Es un holandés que va persiguiendo aficionados de la selección mexicana, mexicanos, y les toca el espalda y les dice, vestido con el uniforme holandés, si era penal, si era penal, y va jorobando a uno y a otro y a otro. Y así reaccionan.
Hasta que no le partan su holandesa jefecita, va a estar.
No, yo creo que nadie se va a violentar, yo creo que es una cuestión, juguetona. No creo que haya ningún problema como para que lo vayan a golpear.
Eso sí cala, estaquita, escuchar eso es uno de los momentos más oscuros, como decía Eduardo, del aficionado a la selección mexicana, del aficionado mexicano, y es una herida que no hemos podido sanar, porque con ese gol de Giovanni Dos Santos nos veíamos ya en el famoso quinto partido y terminaron por marcar los holandeses en los últimos minutos con el penal de Robben, el gol de Huntelaar, el tirazo de Snyder, y pues terminan echándonos de este mundial donde Paco Memo fue la gran figura, pero que sí, todos nos emocionamos con el golazo de Gio Dos Santos.
Bueno, pues ahí tienen entonces este holandés, pues sí, puede ser que esté recordando glorias pasadas o tranzas pasadas. Todos sabemos cuál fue la verdad acerca de ese tiro, no fue un penal, holandés mamón.
No caigan en provocaciones. Si se encuentran al holandés mamilas, por favor, ignórenlo por completo. Denle el avión. No le den más foco a este tipejo. ¿Y qué más tenemos, mi querido Estaquita Precioso?
Bueno, pues tenemos más en los deportes, mi querido Roberto López Olvera. Los otros partidos que tenemos el día de hoy, ¿cómo los ves? Aparte de México, ¿no? Que creo que es el único que nos ocupa. Pero la verdad es que tenemos más fútbol y tenemos a otros equipos que también están pues camino a la Copa. Así que, ¿qué otra cosa recomiendas el día de hoy?
Mira, hay que estar atentos, obviamente, a los duelos definitivos, porque hay hoy 6 partidos y son en 3 horarios diferentes. Es decir, los del grupo A, los del grupo B y los del grupo C se juegan a la misma hora. Todo arranca a las con los duelos interesantes que a mí me llama mucho la atención, el Escocia-Brasil. ¿Por qué? Porque ya lo hablamos. Escocia puede ser el rival de la selección mexicana en caso de que termine.
Entonces los va a tundir Brasil, los va a poner en su... Oye, ¿ya se va a presentar Juan Neymar o va a seguir haciendo home office, como dijo el presidente brasileño Lula da Silva?
Yo creo que también le van a hacer su homenaje a Neymar con el paso de los partidos. Ya Brasil está calificado y ahí lo veremos, ¿eh? A pesar de que venía un poco tocado, se le había pues ya visto en los entrenamientos ya más activo a la par de sus compañeros, así que yo creo que vamos a tener a Neymar en su presentación como mundialista en este 2026. Otro buen duelo, sin duda, hay que estar atentos al de Sudáfrica, Corea del Sur. Obviamente Corea del Sur tratando pues de colocarse como uno
pues
de
ahí los le vamos a Corea del Sur, ¿no? Los mexicoreanos, sí, con este romance que se ha dado entre estas dos naciones. O sea, a mí me daría mucho gusto que los orientales sigan avanzando. Ya casi tienen amarrado su pase, ¿no? Tienen 4 puntos.
Sí, están calificados, ya nada más es obviamente rankearse mejor como segundos mejores lugares, y enfrentan a Sudáfrica y lo hacen en el estadio de la ciudad de Monterrey, así que se va a armar el teppanyaki asado, por ahí se podrá ver a un equipo coreano que tendrá la intención obviamente de conseguir su pase con una victoria ante Sudáfrica, que creo que es el peor rival de todos de este grupo, y también hay que estar atentos a lo que pudiera pasar con el duelo entre Suiza y Canadá, que se juega obviamente pues con toda la intención de registrar, oye, un buen partido, pero
ese no está de bostezo,
el Marruecos-Haití
va a estar también sabroso porque Marruecos es una de las selecciones que juega el fútbol más vistoso de lo que llevamos de esta justa mundial.
Ah, pero está no está de bostezo, güey. O sea, Suiza sí, Suiza sí tiene una buena escuadra.
Suiza-Canadá, ¿quién quiere ver ese partido?
Pero tiene una buena escuadra Suiza, ¿no?
Yo conozco los dos países. Son los dos países más aburridos en los que
he estado. Sí, los dos, yo también conozco los dos países. Y los dos son aburridos, pero en cuanto a fútbol, Suiza sí tiene una buena selección. Suiza sí tiene un buen equipo, ¿no, Roberto?
Sí, es una generación dorada del fútbol suizo, ¿eh? Pues y lo ha hecho con Granit Xhaka y compañía. De verdad que es una selección que es de las selecciones incómodas para los europeos.
Okay. Y el otro, el de Marruecos-Haití, pues va a ser una masacre. Haití ya está eliminado. Cero puntos, cero goles. No tiene nada ya más que hacer. Debe ser vergonzoso, incómodo, pesado jugar uno de estos partidos sabiendo que ya no hay posibilidades de nada, tratar de por lo menos sacar un resultado decente contra un equipo que ahorita se perfila como el más fuerte de África, Marruecos.
Sí, y candidato a llegar a instancias de semifinales tal y como lo hicieron hace 4 años en Qatar. Lo más triste de esto es que ya ahorita que estábamos hablando es que, pues, Canadá va a estar en la siguiente ronda. Estados Unidos también está en la siguiente ronda. México está en la siguiente ronda. Pero todos los demás de CONCACAF, pues, valieron queso, ¿no? O sea, Haití, eliminado. Panamá, ayer también. Lo echó Croacia en los últimos minutos. Creo que injustamente perdieron ese partido. Sí, pero, claro, pues sí, la CONCACAF y creo que hay que decirlo con todas sus letras. También la CONMEBOL con un Paraguay, con un Ecuador, con un Uruguay. Que pues también están dando lástimas.
Ahí Uruguay se cuece aparte, ¿no? Uruguay sí tiene una buena selección. Los otros que dijiste, digo, yo no sé mucho de fútbol, ya lo saben, pero el Uruguay se cuece aparte, güey. O sea, Uruguay sí es competitivo, ¿no?
Estaquita empató con Arabia Saudita.
No está muy bien Uruguay.
Sí, Arabia Saudita se dio repinche.
Empató con Cabo Verde. Que diga, Uruguay empató con Cabo Verde. Lleva 2 empates.
A ver. A mí no me menciones mi Cabo Verde así nada más, güey. O sea, Cabo Verde la verdad es que se ha convertido en la cenicienta de este torneo. A mí Cabo Verde me caen bien. Han dejado todo en la
cancha.
Cabo Verde, además, el milagro Bocinha y mamá Bocinha.
Ahora resulta, Estaquita, que eres caboverdiano.
Yo también.
Me están gustando, güey. ¿Qué te digo? Me están cayendo bien, la verdad. O sea,
Sean los 16avos y nos toque jugar contra Cabo Verde, suceder.
Por ahí vi a gente, ya sabes, que les tiembla la mano con el café porque podríamos enfrentar a Cabo Verde. ¿Cómo se vería un México-Cabo Verde?
Bien, mira, bien.
Sería muy llamativo en redes sociales, en rating. ¿Por qué? Porque sin duda Cabo Verde es una de las grandes historias de este mundial. Y obviamente por lo que genera México, que por cierto, ¿no? Ya lo dio a conocer la FIFA, el partido más visto en la historia de esta humanidad fue el México-Corea del Sur de hace algunos días en Guadalajara. Eso te habla de la
25 millones de personas o algo así.
No, una locura. Y les voy a decir algo, ¿saben cuál es la camiseta, a pesar de tanto clon que hay en la calle, más vendida del mundo?
A ver.
La de México.
La mexicana, por encima...
De la verde amarela, del albiceleste.
Brasil, de Argentina, de la que me digas.
Y eso que no estamos contando la piratería, güey, porque vaya cómo se venden camisetas piratas. Hoy vi un post de Instagram ensalzando a la piratería mexicana, diciendo que es el ecualizador, que así la gente puede hacer suyo el fútbol. Güey, es increíble cómo justificamos la corrupción y el robo en este país.
A ver, ¿pueden por favor, lo checamos si quieren. Ayer
se la bañan con los precios, güey.
Sí, porque estás hablando que una camiseta original versión jugador, que es la que utilizan los jugadores igualita, te vale 3,000 pesos.
Sí.
Y una camiseta versión aficionado, que es ya con otros tipos de escudo, con otro tipo de tecnología, te vale 2,000. La camiseta más barata te saldría en 2,000 pesos. Claro.
Sí, son mamá.
Pero ayer, por ejemplo, en Twitter, en X, puse yo un comentario que se viralizó, creo que ya van más de 800,000 reproducciones. Puse de, díganlo a la piratería, porque eso es basura, porque todo mundo está celebrando, ay, mira, me compré mi camiseta igualita de la selección. Entiendo que son costos muy elevados, pero también hay que tomar en cuenta.
Es robar.
Yo la quise comprar, no hay. Ya, no hay en las tiendas.
Yo también, y además yo quiero la negra, Roberto, y no la encuentro.
Pero
están agotadas.
Tú quieres la negra entallada, que te ajuste.
Exacto, que me quede bien. Oye, pero a ver, Yo entiendo que están caras las camisetas, yo entiendo que para muchas personas pues es un precio que no se puede pagar, pero la otra opción es robar. O sea, en México tenemos que ya hacer las paces con la idea de que las cosas pues sí pueden ser caras, pero no debemos estarle robando a otras personas para tener lo que queremos. No está bien, güey. O sea, por más que me digan.
Justo, no. Es que está quita. Le dices, oye, pero Roberto, ¿cómo quieres que yo pague una camiseta de 3,000 pesos? Le dije, bueno, no de 3,000, cómprate la de 2,000. No, pero 2,000 no le alcanza a cualquiera. Está pues, perfecto. Wey, ¿quieres apoyar a México? Ponte una playera de algodón verde.
Y ya, güey. Y ya, ponte, cómprate una banderita en el zócalo y te la coses a la espalda.
Como
en tu
tú
camiseta.
Le haces una corbata. Mira, verde en el programa.
Correcto, ya. Porque no he conseguido mi camiseta, me pongo corbatas verdes. Mira, por ejemplo, vi a un niño.
Dino a la piratería.
Entendió muy bien, un niño que se hizo bastante viral, de un niño de bajos recursos, que tomó escudos y de diferentes productos, de unas galletas o de unas, no sé qué cosa, y se hizo su camiseta. Y si fuera mi hijo, le diría yo, muy bien, porque el espíritu es apoyar al equipo, el espíritu es estar orgulloso del equipo y de México, no comprar cosas. También el consumismo pues es una cosa que es,
sí, pero
es
mira,
terrible,
es que
wey.
Estamos atrapados entre dos robos. El costo de las camisetas oficiales es un robo.
Sí, sí.
El comprar en la piratería es otro robo.
Entonces no compres nada.
Estamos
no compres nada. Entonces no compres nada.
No, inviertan.
Ni piratas, ni oficiales. No compren nada. No tiren su dinero en estas mamadas. Es más, no compren la idea del nacionalismo patriotero.
No vean el mundial.
¡Quemen el mundo, ya! ¡Al carajo!
Bueno, ayer la gente me decía, no le voy a dar mi dinero a la FIFA corrupta, no voy a darle porque no le dieron la cantidad que las artesanas de la marca que patrocina la selección. Ajá. Oye, no te pases, hija, a ver, no le estás dando tu dinero a FIFA, pero estás viendo los partidos, no le estás dando tu dinero a FIFA, pero estás viendo al FanFest, no le estás dando dinero a la FIFA, pero se lo estás dando a la delincuencia organizada, que son los
ahí
que
está,
tienen las bodegas donde se distribuye.
Correcto.
Estas cosas que traen, es más, y les voy a decir algo,
mejor nadota.
Aunque me funen otra vez en redes sociales, aquí los espero, no tengo ningún problema. Oigan,
a ver,
les voy a decir las cosas. Están diciendo, prefiero apoyar a los chinos que hacen estos clones, porque las manos mexicanas, la camiseta de la selección mexicana está hecha en México. Cuando tú compras clon en 200, 300, 500, pues que dices, ay, es igualita a la original. No, nunca va a ser igual a la original. Punto. No tiene un valor. Eso no, es piratería. Y estás pues dándole sí. dinero a los chinos, no a los mexicanos.
Además,
a mí me da igual el nacionalismo ese barato y pitero de que si le das a los chinos, los dos son un robo. Punto y se acabó.
Entonces, mira, la conclusión aquí, caballeros, es que para disfrutar, perdón, del mundial, solo necesitamos disfrutarlo ya. No necesitamos la camiseta, no necesitamos comprar nada, no necesitamos gastar dinero en estupideces. Lo único que tenemos que hacer es dar el dinero a la FIFA a través de nuestras señales de cable y pagando servicios que acaban en los bolsillos de la FIFA.
Pero por lo menos ves el partido, ¿no? Lo disfrutas
pues
en vivo.
Sí, así es.
Pero seguramente, pues, obviamente, como estamos acostumbrados a siempre hacer trampa, a decir,
no, lo puedes
no
ver
voy
por
pagar.
Tele abierta, no pagas nada, lo puedes ver por tele abierta.
Saben
punto.
Que no lo vean, óiganlo en radio, nada más.
Exacto.
Por esta frecuencia.
Oigan, y es más, por cierto, si no quieren ni siquiera consumir a la pinche gente de radio, que son gente mala todos, la verdad lo que tienen que hacer es preguntar el resultado después del partido e imaginarse el resto. Y así son
vean
libres.
El periódico mañana.
Son libres, vean
así
el periódico
como antes.
Impreso.
Oye, pues nada más, antes de que me vaya, Eduardo Estaquita, mi nuevo, ¿van a querer las camisetas que me pidieron o no?
No, ya no quiero una dota.
Yo sí.
Mitad de precio, ya les dije, y no es clon.
Yo sí. Ahorita hablamos.
Son de paca. Son de paca.
Originales piratas. Bueno, rápidamente antes de cerrar, mi querido Roberto, vamos a escuchar a este periodista ecuatoriano, porque Ecuador ha sido una gran decepción. Se esperaba muchísimo de este equipo y no han dado los resultados. Y un periodista, háganse de cuenta, pues el Faitelson de allá de Ecuador, le dice en su cara a un jugador lo siguiente. Adelante.
De votar en esta Copa del Mundo, lamentablemente no se abrió el arco y terminamos decepcionados todos, del país entero y ustedes también.
Bueno, sí, la verdad, nos queda una vida más. Creo que los resultados no se nos han venido dando, pero nada, nosotros vamos a luchar hasta el final y creo que va a ser importante el apoyo de todos, así como lo vienen haciendo ahora.
Tómale.
A ver, pero digo, decirle en su cara que son una decepción a los jugadores me parece...
La decepción nacional.
Me parece incluso grosero. Yo que el jugador le hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas y o sea, lo hubiera, yo en lo personal le hubiera dicho, güey, a ver, ¿por qué no te agarras tu pregunta y no te la metes por el fundillo, güey? De veras. O te la meto yo, ¿cómo ves? Con todo y tu pinche micrófono, payaso.
¿Algo más, mi querido Roberto?
No, pues nada más apuntar sobre esto, estaquita, la violencia nunca te va a llevar a nada.
¡Cómo no, Roberto! ¡No, estaquita, no, güey!
No, estaquita, recuerda.
Arréglenlo afuera.
Ellos viven en un country, les pagan mucho dinero y por eso los reporteros como yo podemos ir a poner nuestras jetotas y decirles, oye, vine hasta acá, estoy trabajando, me la ha pasado mal con ustedes porque me ilusionaron. Y ahora resulta de, ay, pues es que pues las cosas no han salido, pues porque no. No, sí. De verdad, tienen la mejor generación en la historia con Piero Hincapié, con Caicedo, con Lener Valencia, y fue una catástrofe. Ya nos ha pasado. A nosotros. Pero es grosero. Por eso también.
Pero Roberto es grosero. Después de que estos güeyes salieron a la cancha, no, ¿tú crees que no tienen Chile, sueños wey. Y sentimientos? Que te diga el reportero.
¿Sabes lo que cobran?
Sí, güey, pero que te diga el reportero. Le dices, mira, güey.
El reportero no gana ningún...
Yo le hubiera partido su puta madre a la...
Gracias, mi querido Roberto.
Y yo creo que ya después de esto ya podemos cerrar los cicotes.
Ya con eso vamos por concluir esta sección deportiva, pero les recordamos cuál será el top 10 el día de hoy. Se va a llamar Te engaño como la FIFA.
Te engaño como la FIFA, así es, mi amor. Oye, a ver.
Yo también la quiero, suegra, mucho.
No. Te engaño como la FIFA. ¿Qué feo está eso? No, amor, para nada. Yo no soy celosa. Te engaño como la FIFA. Bueno, mándelo suyo, arroba la corneta FM. Esto es la corneta, luego, no se muevan.
¿Qué? Síguele, yo te aviso.
Ahorita volvemos. Venimos, no se muevan.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta.
Continuamos aquí en La Corneta, pero antes nos vamos a enlazar con el canal de la 4T en la Ciudad de México.
¿Por qué?
Sí.
¿Por qué?
Vamos ahora a hacer este enlace.
¿Cuál es el canal de la 4T en la Ciudad de México?
4TV.
¿Qué es eso? 4T. Ay, existe una que se llama 4TV.
¿A poco te estás enterando?
¿Y qué programación hay ahí?
Es buenísima, no te la pierdas. Vamos
¿Cómo a hacer estúpido al pueblo bueno?
No, nada de eso. Vamos a escuchar.
Sube, pelado, sube.
Nadie entiende tu chiste más que yo, güey.
Está bien. Me voy a hacer una chairo. Ok. ¿Qué es eso?
Este es un enlace con el canal de la 4T, 4TV. Adelante.
¿Cómo te sientes, Ángel, de estar aquí en La Chaviza?
Me siento muy feliz, muy contento y, por supuesto, con una gran emoción porque este pasado 11 de junio, ahora sí que llevamos la inauguración de este nuevo mundial. El cuarto mundial en la historia de nuestro país.
Claro que sí.
No. A ver, ¿qué dijo usted, viejo pedorro? ¿Qué?
Que tiene otros datos.
Como
yo
siempre.
Yo tengo otros datos.
Pues sí, yo también. Aquí sí me uno a usted, anciano ventoso, porque la verdad es que no es el cuarto, por más que quieran rimar 4T con el cuarto mundial, hasta donde yo entiendo, y tuve que preguntar, por cierto, si estaba yo bien o mal, este es el tercero, ¿no? Me acaban de
México
confirmar.
México 70, México 86, el Mundo Uni, y este del 2026.
Y entonces este amiguito, este conductorcillo de la 4T.
Es muy joven, güey, no había nacido ni en el 86, y tú ya estabas ahí bebiendo y fumando en el estadio.
Tú imagínate que vas a preparar un programa, ¿no?, del mundial, y vas a tirar un facto, como dicen en La Chaviza. Me encanta que se llame La Chaviza, ¿no se les ocurrió un nombre más anacrónico y pendejo? La verdad, en La Chaviza vas a hablar del mundial.
Asesoría.
Por lo, no,
tú que tanto sabes de televisión y radio.
Que se pudran, que se jodan. La verdad es que, pues, por lo menos te enteras si es el tercero o el cuarto, ¿no, mi amiguito de la 4T?
Es un muchacho muy joven, es de La Chaviza.
Perdóname, pero es un muchacho muy peneque, eso es lo que es.
Bueno, 4TV, no son 4 mundiales, solamente son 3, pero...
Y todavía le contesta a la otra chica, ¡ay, sí, claro, por supuesto, así es! ¡No, así no es! ¡Así no es, niña! Pero bueno...
También es muy joven.
Pero, hombre, te preparas tantito. Digo, me imagino que los tienen con unos sueldos de hambre terribles, porque es el canal de la 4T, pero de verdad, muchachos, si van a salir en medios, a menos de que sea en este programa, no pueden decir tantas estupideces. Aquí sí. O sea, yo soy un viejo ya rancio y feo.
O sea, son adolescentes.
Diciendo tonterías.
Eso sí, traen su vestuario ahí de Morena, con el logo del partido.
O sea, todo mal hecho. O sea, el sello de la casa de Morena es todo hecho con las nalgas. Ese es el asunto, güey. Todo hecho al vapor y con las nachas, güey. Pero bueno.
Pues sí, exagera tanto Morena que dice que ya llevamos 4 mundiales.
4 mundiales.
3.
Todos 4.
Pampipe.
Fíjate cómo estas personas que pertenecen a Morena están en 4. Están constantemente en 4. Nada más viendo cómo meten 4 en algún lado. Aquí metieron las 4 estos muchachos, ¿eh? Reyes.
Llegó el momento del top 10 aquí en la corneta. Esto se llama Te engaño como la FIFA.
Te engaño como la FIFA. A ver, espérame tantito, se me perdió mi información. Aquí está. Es que estoy en la 4T.
Perdón. Esta es la número.
La número
10. Te engaño como la FIFA. ¿Me amas? Sí, con todo mi corazón. Pero ya desamárrame, por favor.
Te engaño como la FIFA. Sí, acepto. En la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Pero el día que no me atiendas la tienda, te largas al carajo. Te engaño como la FIFA. Eso es lo que está pensando adentro la señora.
Pues, sí, bueno, sin la última parte.
Está bien. Bueno, vamos a la número.
Te engaño como la FIFA. Qué coincidencia, amor. A mí también me encanta Arjona. Sus letras, son buenísimas.
Su música, qué bárbaro. No, la verdad es que no me dan celos que le hables bonito a todas. Yo confío en ti, hijo.
¡Eso es una trampa! ¡No! ¡No caigan!
No lo hagan, tengan mucho cuidado. Vamos a la número
8.
Te engaño como la FIFA. Hombre, no tienes nada de qué preocuparte, amor. Somos amigos desde hace años. Nomás vino a darme las buenas nachas aquí a la casa.
Wow, vino a darme las buenas nachas. Esto es una disyuntiva terrible. Porque veo que la humanidad entera está con esta preocupación. ¿Por qué es tan relevante el sexo? ¿No seríamos más felices si nos valiera madre, güey? Digo, yo sé que evolutivamente es muy importante porque de ahí, pues...
Pero ya hay pruebas de ADN.
Sí, hombre, pero es que va más allá. No es nada más si tienes o no un hijo. Si tiene incluso sexo con protección y no hay hijo de por medio, también hay celos y hay enojo y hay traición y hay lágrimas. Debería de ser como darnos la mano. O sea,
como darnos la mano, platicar.
O sea, si saludas a la esposa de tu amigo de beso, pues ¿por qué no te la puedes dar? O sea, no entiendo. O ella.
De amigos, de cuates.
De cuates, güey. O sea,
ya, pues cogen bien. Todo,
vénganse a cenar a la casa, vale. Intercambiamos parejas y luego el postre. ¿A quién quiere flan? O sea, digo, no sé.
Hay gente que sí lo hace, ¿eh?
Yo lo sé, pero ¿por qué no es más común? No, así lo entiendo perfectamente bien, por favor. Esto es
pero ¿sabes qué? Las redes sociales están cambiando la sexualidad muy cañón.
Sí, sí. O sea,
las generaciones jóvenes ya están teniendo menos sexo que nunca. Cuando son los que tienen mayor posibilidad y están bebiendo menos alcohol que nunca.
Eso lo entiendo, porque es una cuestión de salud, ¿no? Y de autopreservación.
Y el alcohol y el sexo siempre han ido de la mano.
Pero tener menos sexo sí me parece terrible. ¿Y no será esto que las nuevas generaciones se están aislando? O sea, como estás tan acostumbrado a... No, deja tú la pornografía. Yo siento también que este afecta. Asunto, por ejemplo, del protocolo de no me llames, mándame mensaje primero, que yo ya nunca le hablo por teléfono a nadie sin mandarle un mensaje antes. O ya andas por ahí, te puedo marcar.
Claro, así es como debe ser.
¿Pero por qué? O sea, porque a lo mejor te marco y si no quieres, pues no me contestas y ya.
La persona.
Pues no contestas. Y a mí me llega una llamada y estoy ocupado, pues nomás no contesto, apago el teléfono
y ya. Sí, apaga tu teléfono. En los programas de tele suena tu teléfono a cada rato. En el programa de radio también. Ponlo en
vibrador. ¿Qué tal si es algo importante? ¿Qué tal si es algo importante?
A medio programa al aire.
¿Qué tal si alguien le dio like a mis fueguitos?
Que te vibre ahí en el fundillo.
¿Qué tal si alguien le dio like a mis fueguitos?
¿Se puede eso? ¿Se puede darle like a
mis fueguitos? Sí, claro. Si pones unos fueguitos en una foto de Instagram y te dan like, quiere decir que los fueguitos fueron bien recibidos.
¿Sí? ¿Cómo?
Sí, claro. Pues, ¿a poco cuando te llega unos likes acá, no le puedes dar un...
Like
que te llegan unos fueguitos. No, like a like no, güey. Pero si mandas unos fueguitos, te pueden decir, me gustaron o no me gustaron. ¿Ah, sí? Cuando no funcionan es cuando se quedan en visto privado, tus fueguitos, es que valió madre, güey.
¿Y?
Es que no caíste bien.
Y bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
7.
Te engaño como la FIFA. Mi amor, pídeme nada más 3 taquitos. Ya sabes que casi no como.
Eso es muy bonito, güey. ¿Sabe por qué no me enfermo?
Y luego,
o sea, yo
¿vas a acabar eso?
Yo soy como de los tacos de la calle, pero ¿sabe por qué no me enfermo? Pues le pido 6 y me como 4. O le pido 7 y me como nada más 3. Y así ya no me enfermo. O sea, esos tacos sí son buenos, nada más no hay que comerse muchos. Una vez me dijo, es un taxista, le pido 5 y me como 3. Y ya. Y así
y los paga el güey, ya lo pende.
Es lo que yo decía, bueno, esto ok, está bueno, está bien, muy bien. Gran lógica, ¿eh? Suerte con eso, pendejo. La que sigue es la número
6.
Te engaño como la FIFA.
¡Hijo! ¿Qué es esto que dejaste abierto en la computadora?
¿YouPorn? ¡Ah, caray! No sabía que existían esos sitios de pornografía gratis. ¡Perdón, mamá! De hecho, estaba viendo un video de tu hermana, mi tía María. Ok, ya, vamos a la que sigue, que es la número...
Estaba buenísima, tía María, por cierto.
Sí, sin duda. Estaba Richard.
Te engaño como la FIFA. Yo, la verdad, prefiero una muy buena película que un buen privado.
Sí, sin duda.
Ajá. Puta, hace años que no me he hecho un privado. Pues años, décadas.
Yo hace años que no voy a un antro de esos de baile exótico. Muchos.
Yo ya fui contigo hace como 15 años.
¿Y qué tal bailé?
Vamos a la número...
¿Cuatro?
Bailaste con la cuenta. Exacto. Y luego pero, no te quiero recordar lo que hiciste con la
no,
cuenta.
No, bueno, pero, ya ni modo, ya, déjalo ya, de eso ese ya tamaño. Quedó en el olvido, adiós. Ya. Bueno, te engaño como la FIFA, la número, ¿qué? ¿Cuatro?
La número cuatro.
Estoy seguro que hoy no voy a necesitar el Viagra.
¡Se me hace que no me lo tomo! El otro se quejaba amargamente una amiga mía, dice, porque ya como de mi edad, ¿no? Me dice, ya estoy hasta la madre de los güeyes de nuestra edad, güey. Que no, que la cena y la madre, y entonces te llevan, y a la hora de la hora, no, yo no necesito la pastilla, y no pueden. Y o sea, después de todo esto, ya llegan, carajo, tómense la pastilla. Y yo sí, pues sí, estoy de acuerdo, diles a tus cuates, güey.
Tomé mucho vino.
¿Por qué no le haces como las...
Comí mucha carne.
Échenles la pastilla sin que sepan, amigas. Como un perro, pónsele en un pedazo de carne y se la das de comer, toma. Y ya. En el postre, yo qué sé, güey. Pero se quejaba amargamente y tiene razón. A ver, si son hombres de cierta edad y fueron a cenar y bebieron, tómense la chingada.
Tómensela, para eso es.
Exacto, y a ver, así quedan bien. No quedan mal.
Si no, consulte a uno de nuestros patrocinadores que les ayuda con esto. Vamos a la que sigue, que es la número
3.
Te engaño como la FIFA. Bueno, está peor el güey ese que me lo que nos contaba una amiga, ¿te acuerdas? De que salió con un güey, no le gustó y... ¿Pero cómo? Si ya me tomé el Viagra. Ve, ¿cómo estoy? Todo rojo.
Pues mira, hazte como quieras.
Tienes manita, güey, ¿no?
Le cerró la puerta en la nariz, la fue a llevar a su casa y en la puerta de su casa... Oye, ¿me vas a invitar a pasar? No. Oye, pero ya me tomé la pastilla. Pues, ¿y eso de quién es problema, güey?
O sea, suerte.
Ahí tíralo por la ventana, échalo por el tiro de la escalera. Pero bueno, ni modo.
Échaselos al perro.
Exacto, güey.
Sigue la número 3.
No hagan eso, dicho, pobres perros, güey.
Pobre perro, el que culpa.
Exacto.
Te engaño como la FIFA. No, jefa, estos rojos, tengo los ojos rojos de tanto estudiar. Mira, te lo juro por mi unicornio, así lo conozco.
Marihuana. Tengo aquí junto. Bueno, pero no hablas así cuando estás marihuana, más bien hablas acá. Mira, mamá. Mira, jefa.
No, jefa.
Bueno, la que sigue es la número
2.
Te engaño como la FIFA. Ella dice, cada que tengo sexo con mi novia me acuerdo de ti.
¿Con mi novia?
No, es que...
¿O sea, es lesbiana?
No, güey, léelo bien. Cada que tengo sexo con mi novia me acuerdo de ti.
¿Me extrañas?
No, así me tardo más en acabar.
Está rarísimo.
Pues ella tiene sexo con su novia. Sí.
Bueno, finalmente la número
1.
Te engaño como la FIFA.
Híjole, está horrible. Te engaño como la FIFA. No, perdón. Hoy no puedo. Estoy en mis días. Atentamente, Wendy Guevara. En mis días de cenar pozole. Hoy no quieres.
¡Ah! ¡Ah! ¡Órale!
¡Qué feo!
Ah, pero un verdadero caballero.
No, pero espérate.
Medieval, no teme.
¿Pozole?
¡No teme!
No, espérame tanto. No.
Enfrijolar su sable.
No teme. Bueno, ya estuvo bueno.
Esto se acabó, ya estuvo más que suave.
De garapiñar el comentario, ya estuvo bueno.
La piedad, por favor.
Suficiente.
Esto se acaba, pero regresamos en breve. En punto de las 4 de la tarde estaremos de vuelta ante estos micrófonos para llevarles la delantera junto con Patti Cantú, Alberto Lati y Félix Fernández.
El día de hoy en una emisión en otro horario, porque hoy juega México y los esperamos en la noche en Imagen Televisión. Pase lo que pase, ahí estaremos, estoicos o celebratorios, no lo sé, pero los esperamos para ver qué sucedió, analizar cada jugada.
El previo al partido de 4 a 6. Uh-huh. Ahí estaremos con ustedes en Claro Sports, en AS.com, en Los 40, La Qué Buena, W Radio, YouTube, Facebook y Amazon Music. Bueno. Y posterior al encuentro, todos los comentarios, todo lo que haya sucedido, las acciones y demás, con Roberto López Olvera en ¿Qué importa? En Imagen Televisión.
Bueno, pues tremendo ahí lo
día
tienen.
Hoy, ¿eh?
Sí, sí, va a estar bueno, va a estar bueno. Descansa un ratito, Chequia. Descansa un ratito, Milalito, porque va a estar pesadito, amiguito.
Buena falta que me hace, descansa tú de mí y yo de ti, y nos así vemos es. En un radio, en un radio.
En un radio. Y ahora sí, ¡a cerrar el hocico!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.